comienza 12 y 2. Se busca mi Karina Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Vamos, arrancamos desinformándoles porque no es ni Sergio Carlo ni Karina Larrauri que están con ustedes en el día de hoy.
A ver si identifican nuestras voces.
Bueno, yo creo que no, De hecho, yo tengo tanto tiempo que no paso por aquí, yo creo que desde la última obra de teatro que vine a anunciar. Pero bueno, José Guillermo Cortines y Dominique Fuentes, aquí. La bellísima Dominique Fuentes que está a mi lado. Estaremos acompañándoles en el día de hoy ya que nuestros queridos amigos están en Madrid.
¡Qué rico! ¡Qué envidia!
En Fitur, así mismo, en Fitur. Y de hecho, tengo que decir que espero la prontísima mejoría de nuestra amiga Karina Larrauri porque está como con una gripecita y unos malestares y ella tiene muchísimo trabajo que hacer allá representándonos ante este evento tan importante que tiene la República Dominicana allá en Madrid.
Así es, pero no te preocupes que su amiga del alma le envió sus brebajes de herbolaria para ella contrarrestar el frío que hace ahora mismo.
Habrá que ver si hay de esa hierba en el Parque El Retiro para ella y arranca un par.
No te apures que hasta metimos la maleta y escondidita.
Bueno,
señores, bienvenidos. Un enorme placer poder estar en este hermoso programa y sobre todo compartir 2 horas y media con ustedes. Tenemos mucho contenido sabroso y jugoso, así que les invitamos a que se queden en sintonía.
Sí, permanezcan con nosotros porque inmediatamente vamos a conocer las informaciones más importantes del día. Iniciando por precisamente lo que veníamos hablando. El ministro de Turismo, David Collado, acompañado del histórico capitán de la selección española de fútbol, Iker Casillas Fernández, inauguró este miércoles el stand de República Dominicana en el inicio de la feria turística de Fitur, que se extenderá hasta este próximo domingo. Luego del campanazo de inauguración, el ministro Collado destacó lo impresionante del stand dominicano que reflejaba los colores de la bandera nacional y las bellezas de los diferentes destinos, así como las playas. Este impresionante stand es una pequeña muestra de la belleza y grandeza de nuestra República Dominicana, dijo Collado. El funcionario confió en que esta nueva versión de Fitur, que inicia hoy, se superarán los logros alcanzados en el año pasado. Como ya él ha mencionado, en el acto inaugural acompañó al ministro Collado Iker Casillas Fernández, considerado un ícono en el fútbol español. Castilla Fernández, considerado uno de los mejores porteros, fue capitán de la selección española desde el año 2000 hasta el 2016. Apenas ha iniciado la feria, el stand dominicano diseñado por la arquitecta Lisa Ortega se ha convertido en una verdadera atracción de Fitur. El stand tiene 1.180 metros cuadrados de extensión con más de 200 metros cuadrados de pantallas.
¿Cuánto?
1.180 metros cuadrados de extensión. Es más grande que mi casa. Con más de 200 metros cuadrados de pantallas que reflejan la belleza y los símbolos patrios de República Dominicana. Y a través de esta iniciativa audiovisual se muestran los diferentes destinos y rincones de nuestro país. Y es que, tras recibir más de 11 millones de visitantes el año pasado, en el 2024, la República Dominicana reafirma su liderazgo en el Caribe y se mantiene como destino de moda en el marco de Fitur 2025, escenario en el que el Ministerio de Turismo lanzó este martes su nueva estrategia de mercadeo Marca Destinos. El país se está reinventando constantemente a través del turismo y previo a la inauguración de Fitur 2025, el ministro David Collado lanzó la nueva estrategia de branding turístico que destaca desde adentro la diversidad de 5 destinos estratégicos de la República Dominicana: Miches, Samaná, Santiago, Punta Cana y Costa del Ámbar, que bajo la sombrilla de Marca País serán Marca Destinos. De acuerdo con el ministro, a través de esta estrategia se busca renovar las marcas de estos destinos clave, cada uno diseñado para destacar su identidad única. Collado enfatizó que la República Dominicana es más que solo paisajes paradisíacos, destacando la importancia de mostrar el potencial desde adentro de cada destino. Y es que, para mostrar las bondades del país, ya tienen programadas al menos 20 reuniones con distintas líneas aéreas y tour operadores del mercado europeo y de otros mercados interesados en nuestra bellísima República Dominicana como
Así
destino.
Es. A final de año vimos una campaña muy hermosa que Turismo lanzó a nivel internacional para promocionar sobre todo Punta Cana, Samaná, bueno, Las Terrenas y otras partes del país, de lo cual tuve el honor de formar parte, y contar básicamente historias como de turistas o personas que vienen a disfrutar y a vivir una experiencia, más que todo, con la belleza de nuestro país. No tanto es sino de estar, sino una experiencia, y eso fue muy gratificante. Así que nada. En otra noticia que tiene que ver con la identidad, pero en este caso, con nuestra cédula de identidad electoral. La Junta Central Electoral está inmersa en los trámites legales para cambiar la cédula de identidad de todos los dominicanos. Y entre los cambios que trae el documento, figura la posibilidad de que la identificación tenga una versión digital, posible para que los celulares se presente como un documento oficial en cualquier trámite personal. ¡Uf! La presentación de la nueva cédula a los partidos políticos explica que el documento tendrá la implementación del móvil ID o identificación digital. La cédula digital no será una simple imagen de la identificación de los celulares, sino un documento oficial, cifrado y altamente seguro, que sustituirá la obligación de llevar la cédula física a todas partes. Sí, porque la verdad es que a veces uno se le pierde. Y es un instrumento a veces de que cuando te asaltan, te roban o algo, te quedas sin el documento. De hecho, el mismo documento de presentación que elaboró la Junta detalla que la cédula en los celulares garantizará la interoperabilidad con las diferentes entidades públicas y privadas, lo que significa que el documento digital podrá presentarse como una identificación oficial en bancos, en comercios, hospitales e instituciones del Estado. La implementación del móvil ID presenta una evolución en el sistema de identificación. Esto reforzará la identidad y la confianza de la ciudadanía en el uso de la tecnología para la gestión de la información personal. Qué interesante. Ahora la pregunta sería, y las personas, por ejemplo, que no tengan un celular, que no tengan la modernidad celular, me imagino que...
Es una opción,
que no es la sustitución de un material.
No es la sustitución completa, sino también un extra que te presenta esta nueva forma.
Sí, puede ser.
Señores, bueno, vamos a pasar ahora con nuestro pasado fin de semana largo. ¿Por qué? Por nuestra Virgen de la Altagracia y la Basílica de Higüey. Fue el escenario de una masiva peregrinación de devotos que llegaron para rendir homenaje a la Virgen de la Altagracia, una de las figuras más veneradas del pueblo dominicano. Esta fecha, cargada de fe y devoción, es una oportunidad para que los fieles expresen su gratitud y pidan por la protección de la madre espiritual del país. Los devotos, portando crucifijos, flores, cuadros, velas y velones, se prepararon con ansias para participar en los actos litúrgicos programados. Muchos llegaron con antelación, algunos incluso peregrinaron durante la noche anterior como una forma simbólica de agradecimiento por los favores recibidos en el pasado año. Una gran parte de fieles había peregrinado desde diversas partes del país, como El Ceibo, San Antonio de Guerra, Asua, San Juan de la Maguana, Punta Cana, Santo Domingo, Montecristi, Puerto Plata y Santiago. Mientras algunos esperaban sentados o acostados en el suelo con sábanas, colchones o mantas, otros ya agradecían a través del encendido de velas y velones, los cuales colocan en un espacio destinado para las peticiones. No solo se veía a adultos peregrinar desde diversas partes del país, sino también a niños y personas cargando recién nacidos a quienes llevaron para hacer promesas y pedir por sus vidas.
¿Tú hiciste peticiones el día de ayer?
No.
¿No eres devoto de la Virgen?
Bueno, no, yo como que no. Yo y mi papá Dios, sí, yo siempre lo tengo presente, pero yo como que trato de que la comunicación sea directa.
Sí. No, porque pues, yo, por ejemplo...
No es que no crea, ni claro. Tampoco, pero...
¿Te gusta en tu casa?
Sí, exacto.
Muy bien, pero exacto. eso es válido.
Cada loco con su tema, como dicen.
No, pero por ejemplo, yo soy devota de la Virgen. Tú sabes que la Virgen tiene diferentes nombres, pero es la misma... representación, la misma figura.
Según sus apariciones en los diferentes lugares.
Exacto, le ponen para que la gente no se confunda, porque hay gente que me ha preguntado, pero hay tantas vírgenes. No, es una sola con diferentes nombres. Yo soy devota y sí, yo hago mi oración.
Sí, pero sigue siendo
no
la Virgen María, pero la Virgen de Guadalupe.
La Virgen de Fátima, y hay muchas. Y hay hasta diferentes representaciones. Por ejemplo, en Cuba y en otros países son negras, son otras formas físicas. Yo que me encanta cada vez que voy a un país ir y recolectar imágenes de la Virgen, como la forma en que cada país profesa su fe, me llama mucho la atención la diversidad en que la representan, pero siempre con la misma solemnidad, respeto y amor. Bueno, en esta misma línea religiosa, el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, el señor Monseñor Jesús Castro Marte, expresó ayer su respaldo a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la aplicación de políticas enfocadas en regular la venta de alcohol y también controlar los niveles de ruido y promover un entorno más ordenado en la República Dominicana. Por favor. En su homilía durante la misa, el día de Nuestra Señora de la Altagracia, el Monseñor Castro Martí instó a las autoridades a ser firmes en la aplicación de estas políticas, destacando que no le tiemble la muñeca, o sea, en poca palabra, el pulso, a las autoridades con los vendedores de bebidas alcohólicas. De acuerdo a una nota de prensa, el obispo también hizo un fuerte llamado a la regulación del desorden urbano, afirmando: es insoportable el ruido y el caos. Tiene que haber restricción obligatoria en un país ordenado. Eso es verdad.
Pero
es uno, porque no vive al lado de un colmado, no, hermano. No,
de
porque
hecho, mira. Yo sí he tenido recientemente el problema de que hay un lugar relativamente nuevo cerca de mi casa. Relativamente, pues estamos como a tres calles, pero de todas maneras la polución con el ruido del lugar llega hasta mí.
Hasta hay una contaminación vehicular.
También.
O sea, se hace un entaponamiento, un estacionamiento, se ocupan todos
estos yo digo, señores, si en mi casa molesta, ¿cómo puede ser posible que usted vaya a un lugar a sentarse que no puede usted ni siquiera conversar con la persona que le quede enfrente?
Pero bueno, es una cultura la música.
Sí, sí, pero ya dijimos, cada loco con su tema, ¿verdad? El asunto es que hay que respetar también a los demás. Y entonces puede oírse su música, pero siempre y cuando dentro del marco de lo que la ley establece.
Y los horarios establecidos.
Sí, porque eso la verdad es que enferma a uno, señores.
Claro, señor.
Mira tú, hablando de enfermedades. Aquí hablamos del Alzheimer, que es la causa más común de demencia, caracterizada por el deterioro gradual de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afectan la capacidad de funcionamiento de una persona. A esta le sigue el Parkinson como la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Esta enfermedad le destruye la memoria al que la padece, pero le ataca el corazón a toda la familia, transformando a las familias de manera brutal, porque es muy difícil ver a un ser querido que tuvo una vida productiva, como se va apagando lentamente como una vela. Sí. Es muy triste esto. Uh-huh. Es una situación que hay que vivirla para entenderla, afirmó Mercedes Bruno, presidenta de la Asociación Dominicana de Alzheimer y Similares. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, calcula que más de 55 millones de personas, el 8.1 de las mujeres y el 5.4 de los hombres mayores de 65 años, viven con demencia. 10.3 millones de la región de las Américas. Se calcula que esta cifra aumentará a 78 millones para el 2030 y a 139 millones para el 2050. Es grave que estemos viendo cómo esto va a aumentar con los años.
Tanta tecnología.
Y a la forma también de cómo se está desarrollando la vida diaria de las personas. Claro. Si se está viendo que esto va en aumento, por algo será. Hay que tomar cartas en el asunto.
Es que tú te das cuenta que la vida no se ha generado en torno a una visión de bienestar, sino es más tensión, es
mucha tensión, sí.
Uno lo
mucha
vive,
ansiedad.
Mucha ansiedad.
Mucha gente más joven requiriendo también a profesionales que les ayuden a salir adelante con problemas que antes no se veían.
Y ahora, bueno, hace poco fue el Día Mundial de la Depresión y vimos las estadísticas cómo aumentan en el estilo de vida, y yo creo que tiene mucho que ver con la alimentación también.
Con la alimentación, con las redes sociales, con los estándares que se ven en la población, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Sí. Y tratar también uno de que la educación pues sea más clara en cómo guiar a los jóvenes a que puedan participar sin ser afectados.
Así es. Bueno, en otra noticia, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, en conjunto con miembros del Ejército Nacional y la Dirección de Control de Drogas, el DNCT, se incautaron 21.2 libras de vegetal que se presume que es marihuana durante un operativo realizado en la provincia de Pedernales. Por el hecho, se encuentran detenidos dos hombres que están bajo control de la Jurisdicción de Atención Permanente de Pedernales para conocer la medida de coerción en las próximas horas. mientras que el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones, según informaron las autoridades. La incautación se produjo mediante una persecución en la carretera Las Mercedes a la salida de Cabo Rojo. Una patrulla compuesta por miembros de las instituciones dio seguimiento a una jipeta que presentaba perfil sospechoso y obviamente fue perseguido. El vehículo fue conducido a la base de operaciones de Pedernales. Según las autoridades, en presencia del Ministerio Público se le realizó una requisa por medio de la cual se encontraron dos pacas envueltas con cinta adhesiva color crema. ¿Cuánto costará un paquetico de eso de marihuana?
No tengo ni la menor idea, pero déjame aclarar algo. Porque
¿qué representa 21 libras de marihuana?
Eso es lo que te iba a decir, que no suena mucho, pero recordemos que
es hierba.
O sea,
hierba.
Eso como que te diga a ti 5 sí, libras de algodón. Es un viaje de algodón.
Exacto, eso no pesa.
O sea,
ahí hay una barza de...
Dos pacas, dijeron. Eso está claro.
Por eso te pregunto, ¿cuánto cuesta eso?
No tengo idea de eso.
Debe costar, sí.
El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana propuso que la Junta Central Electoral, utilizando su facultad constitucional de iniciativa en la formulación de leyes, redacte un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes y o someta al Congreso Nacional previa consulta con los partidos políticos y la ciudadanía. La organización entiende que la forma apropiada para hacer factibles las candidaturas independientes es a través de la aprobación de una ley orgánica que las regule. Por favor, señores. Como movimiento cívico, Participación Ciudadana promueve la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, sea a través de los partidos, movimientos o agrupaciones políticas o de candidaturas independientes, pero entendemos que todo mecanismo de acceso al poder debe contar con la debida regulación para asegurar que tales procesos sean administrados de manera eficiente y contribuyan a mejorar y fortalecer la democracia, precisa la entidad en un comunicado. Indicó que la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el día 13 de diciembre de 2024 habilita el concepto de candidatura independiente establecido en la legislación dominicana desde el 1923 mediante una figura jurídica que crea agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos, pero sin regulación alguna, al señalar que serán espontáneas y sin ningún requisito previo para su inscripción. Expresó que esta decisión genera una desigualdad con respecto a todas las demás personas morales que operan en el país, incluyendo los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Todos están sujetos a un régimen legal específico.
Pero también te digo una cosa, la gente tiene derecho a... Mira, por ejemplo, Alberto Fiallo.
Vamos a arrancar con
tú y yo, vamos. Tú eres presidente y yo soy la
venga,
vice.
Mira venga. Tú qué bien me salió eso.
¿Cómo le llamaríamos?
No
¿cómo?
Tengo idea, ¿cómo? Pero ahora mismo no.
No me llega nada en la mente. No me le ponga color, por favor.
No, todavía.
No.
Contigo yo creo que el logo tiene que ser una matica o algo.
Totalmente.
Pero viniendo de hablar de lo de
pero no de hierbita. Libra,
exacto.
No de hierbita, mi amor, por favor. Que no confundan con uno lo que fuma.
Qué matica es, ¿verdad?
Como el presidente de Chile, que lo tienen como ya tú sabes. Mira... En otra noticia, cortita pero interesante, Jesús María, presidente de la Junta de Vecinos de Cabarete, el hermoso Cabarete, asumió el rol de vocero de representación de todas las juntas del distrito municipal, manifestando la inconformidad con la ejecución del presupuesto municipal. Denunció la falta de acción por parte de las autoridades locales y el abandono que ha resultado en el deterioro visible del municipio. María hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se ejecuten las obras necesarias y se destinen los recursos de manera eficiente, asegurando que estas mejoras son imprescindibles para el bienestar de la comunidad y el desarrollo del distrito. Creo, si no mal recuerdo, que en estos días vi una noticia sobre una queja de la entrada a la playa de Cabarete, que estaba media monopolizada.
Yo escuché eso.
¿Escuchaste eso? O sea que se están moviendo como algunas situaciones interesantes. Lo que hay que ver al final, ¿a qué intereses esto? Obviamente, ¿verdad? Se
beneficia.
Uh-huh. Si es realmente un interés popular, colectivo, que beneficia a todos o no. Así que vamos a esperar cómo se desarrollan estas noticias en lo próximo.
Seguimos ahora, y no se nos había olvidado, solamente estábamos dejándolo para más adelante, con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Duro y curvero.
Vía libre este martes a las redadas de migración en lugares previamente considerados protegidos, como escuelas, iglesias y hospitales. El Departamento de Seguridad Nacional revocó una directriz de la administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca de ellos. El gobierno alega que la decisión de este martes empodera a los agentes de migración a seguir las leyes y a capturar a los que llaman criminales extranjeros, según indicó un portavoz del DHS en un comunicado. El texto asegura, además, sin citar pruebas o ejemplos, que hay criminales que se esconden en escuelas y en iglesias de Estados Unidos para evadir ser arrestados. La decisión llega un día después de que el presidente Donald Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de los Estados Unidos. La directriz, que fue revocada, fue emitida por el gobierno de Biden en el 2021 y prohibía a los agentes de migración llevar a cabo arrestos o redadas en algunos lugares sin aprobación de un superior. Entre los sitios protegidos se incluían tanto los centros educativos como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural. La idea de esta medida, según el memorándum de 2021, era evitar que las personas extranjeras se mostraran reacias a asistir a lugares donde se ofrezcan servicios esenciales. O sea, que usted sabe que usted no se vaya con a un velorio, porque de ahí lo van a sacar.
Alto.
Ustedes no me están viendo, pero es alto.
Tú sabes que estas cosas son... Igual que pasa con el tema de los inmigrantes haitianos, o sea, siempre pagan justos por pecadores.
Es correcto.
Y es una situación muy incómoda. Por ejemplo, imagínate una persona que tenga sus documentos y que por H o B en ese momento no los tenga y se lo lleven y no tenga cómo devolverse y tengas en tu casa a los hijos. O sea, es una situación muy dolorosa. En estos días vi una noticia de una señora que justamente tenía cita en la frontera de Estados Unidos el 22 de enero. Y obviamente le cancelaron la cita para sus papeles porque su hijo vive en Nueva York. O sea, imagínate el dolor después de cruzar esta travesía para llegar a la frontera con Estados Unidos en México y no poder, y que te cancelen a ley de días tu cita. Wow, sí, la verdad.
Muchas personas a favor, muchas personas en contra, obviamente, pero al final, bueno, los gobiernos
tienen derecho a emitir sus reglas, y en eso sí estoy de acuerdo. En otras internacionales, más de 200 personas condenadas por su participación en los disturbios del 6 de enero han sido liberadas tras recibir un indulto de Donald Trump.
Lo más rápido, ¿eh?
No, una cosa. Imagínate, para no decir, ¿verdad?, por si acaso no están escuchando, gringo. Los funcionarios explicaron que la decisión de Trump de otorgar el indulto ha permitido que estas personas salgan en libertad a pesar de las condenas por su implicación en los eventos ocurridos en el Capitolio. Obviamente, porque lo estaban beneficiando.
Correcto.
Ok, seguimos.
Sí, señor. La Asociación Dominicana de Profesores asistió en actitud de diálogo y de consenso a una reunión convocada por el MINER, pero recibió una postura intransigente y cerrada en los puntos de acuerdo pendientes en la ejecución y firmadas en el 2022. Hemos asistido a esta reunión con la esperanza de buscar solución a los temas presentados por el sindicato y que forman parte de los puntos incumplidos del acuerdo de la Asociación Dominicana de Profesores y del Ministerio de Educación República Dominicana. Pero lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria, agregó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, al salir del encuentro celebrado en la sede del MINER. Refirió que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y su presidente asistieron a la reunión, en la cual no participó el ministro de Educación, Ángel Hernández, con el propósito de consensuar los temas pendientes del acuerdo firmado por el sindicato y las autoridades en el 2022. Hidalgo dijo no entender la postura del MINER, ya que, según el dirigente magisterial, las autoridades se encargaron de poner fecha y hora para el encuentro, pero no se mostraron en la disposición de lograr acuerdos. Pero yo no entiendo, si ya había habido un acuerdo, ¿por qué no se lleva a cabo? ¿Por qué desde el 2022 hasta ahora mismo, 2025, no se cumplen los términos de un acuerdo? Precisamente, si es un acuerdo, es porque ambas partes estaban
de acuerdo.
Exacto. Y perdónenme, ¿verdad? Valga la redundancia y la repetición. Pero bueno, ya veremos en qué para eso.
Bueno, casi terminando con las noticias, el ex jefe de la Policía Nacional, Bernardo Santana Páez, explicó este miércoles que el cuerpo del orden es el único ente facultado para hacer una investigación criminal. La única institución que puede hacer investigación en un Estado de Derecho es la Policía Nacional. Hay mucha gente que no entiende esto y es que hay que aclararlo. Expresó el titular de la institución, que formó parte de las filas como jefe, ex jefe, en el periodo 2005-2007. Santana Páez indicó que la Constitución es clara al respecto, ya que cualquier ente que haga una investigación criminal que no sea la policía, en la fase intermedia del proceso penal, un juez de garantía tiene que excluir esa evidencia como parte del control material y sustancial.
Oh, bueno. O sea, si no es la policía, entonces no vale. aunque usted tenga pruebas fehacientes de que alguien ha cometido un crimen.
O sea, ahí
lo eso fue lo que yo entendí, que, y perdón, pero bueno, me parece raro también. La terapeuta familiar Evelyn González señaló que enero es el mes más peligroso en el círculo de la violencia de género, ya que las parejas suelen venir de la luna de miel de diciembre, un periodo donde los niveles de violencia tienden a disminuir. Sin embargo, en enero aumentan los niveles de estrés, lo que provoca un incremento en los casos de violencia. En el país, los casos de violencia contra la mujer casi no movilizan a las personas. Nadie se mueve porque a una mujer la están golpeando. No pidan ayuda o griten fuego para que los vecinos acudan en su auxilio, recomendó González. La especialista en violencia intrafamiliar explicó que muchos casos terminan en tragedias debido a que las víctimas y sus familias creen que la protección solo puede provenir del entorno cercano. Destacó que es fundamental realizar las denuncias ante las autoridades para crear precedentes. Es muy triste esto que estamos leyendo. O sea, ella dice que es mejor uno gritar fuego a gritar que te están dando, que están abusando de ti.
Tú sabes que yo pienso que República Dominicana se ha quedado en un discurso sin hacer un movimiento realmente integral sobre el tema de la violencia. Estamos tratando en diferentes versiones el tema de la mujer, el tema legal, o sea, el tema lo que tiene que ver con la procuraduría y la policía, pero estamos tratando a los hombres, estamos tratando a las madres que crían con una versión machista, a los padres también, o sea, porque todo es un tema ciclo. Complejo, es un tema complejo, entonces no es solamente un tema de la intervención legal, de decir, bueno, usted agredió, usted va preso, usted amenazó a su mujer, usted va preso. No, es todo lo
bajo
que se...
Bajo pruebas también, señores, porque se abusa de eso también. Y hay mujeres que le sacan provecho a esta situación. Y es total. Muy triste que precisamente este tipo de casos hacen que otros que sí tienen importancia pierdan esa importancia.
Sí.
Lamentable, porque se han visto las dos cosas.
Es un tema que todavía... Es un tema que yo siento que no le han dado la... No es, para mí no es un tema de agenda nacional. No es un tema de agenda nacional, que debiese ser, pero no lo es. Bueno, mi querido, hemos llegado al final de las noticias, pero tú sabes que Sergio y Karina tienen unas conversaciones muy nutritivas, sobre todo edificantes de aprendizaje y muy enfocadas a la salud mental. Tenemos After Dark. Vamos a ver qué tema traen esta semana.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y, por supuesto, nuestra integridad física.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Los pueden ver escuchar en todas las plataformas digitales. Qué interesantísimo tema y, sobre todo, escucharlo en conversación con mi querida, muy amada Juana Núñez, quien lamentablemente ha partido de este plano físico y que todavía nos sigue regalando la oportunidad de su conocimiento y de su sabiduría. Así que les invitamos próximamente a escuchar esta conversación en las plataformas digitales con el podcast After Dark. Nos vamos a un corte. Regresamos en breve. Recuerden que aquí estamos mi querido Memito Guillermo y yo. Y porque Karina y Sergio están para Fitur. Yo espero que me traigan algo, que esto no sea de gratis. Así que nos vemos ahora.
Sí, señor. Y bueno, vamos a pasar ahora con la receta imposible. Ya, ¿qué más imposible puede ser? Es que con nuestro querido Nico Frigerio, que está más lejos que los otros que están en Fitur. Don Nico, ¿cómo está usted? Nicolás Frigerio está con nosotros.
Nico, buenas tardes.
Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
Bueno, no tan bien, porque estamos hablando contigo ahora, pero... Nada, no tenemos otra cosa que hacer que soportarte por estos minutos y decir, bueno, vamos arriba.
La vida no es perfecta.
Yo lo sé.
Todos los días.
Yo lo sé. No, bueno, esto es un relajo, por supuesto, porque nosotros adoramos desde hace muchos años a su esposa y por lo tanto lo hemos logrado soportar.
Es que un relajo interno. Bueno, pues tenemos recetas ricas contigo. Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Lo mismo me pasa, al final cuando escucho a José Guillermo, pues...
Si tú quieres, yo dejo que Domini hable sola, ¿oíste?
Tú quieres, podemos hacer la receta tú y yo, si tú quieres, y lo soltamos en banda a Memo.
A ver, con José Guillermo podemos estar así unos cuantos días, o sea que no...
Sí,
no
es cierto, totalmente, absolutamente. Es más, nosotros nos juntamos y la noche entera ocurre así.
Apágame el micrófono, por favor, no me va a dejar dar la receta
por favor. Porque eres tú que va a dar la receta, ¿no?
No. O
sea, ¿y para qué lo tenemos?
No me le va a...
lo estamos interrumpiendo, eso, mira, ahora este... hace pizza ahora y enseña gente a hacer pizza por esos países. Una
Nico,
cosa, un profesor. Yo tengo como que venga, aunque sea de paseo, para yo ver si es verdad.
Enfócate en mi voz, por favor.
Anda, bueno, me voy a quedar
callado. Enfócate en mi voz, por favor.
Focus
en mí, por favor. Escucha mi voz. Vamos a hablar de las recetas de las croquetas. ¿Qué croquetica nos tienes para hoy?
Es una croqueta.
Croquetas.
Vamos a ver.
Según dice Guido.
¿Qué quieres que te dé? ¿La receta del dip?
Pues claro.
Yo la tengo esa, Nico. Acuérdate. No lo voy a decir.
Que me le apague el micrófono, te dije, por favor, Cristi. Porque si no, no va a poder dar la...
Déjame explicarte. Lo que pasa es que yo soy amante empedernido de Nipau, que obviamente, para el que no lo sabe, Nipau es Nico y Paula, ¿verdad? Es por ahí que viene el nombre, Nipau. Entonces, una de las cosas que ya los mozos me ven entrando por la puerta y mandan a poner un dip. El dip de espinaca.
¡Ay, sí, buenísimo!
Que para mí, que soy catador de dips, que he ido alrededor del mundo, en cada sitio que yo veo que hay un menú, un dip, yo lo pido. Y en el lugar...
Está en Japón.
En todo lado donde yo he ido, pido el dip de espinaca si lo veo. Y en el lugar que más me ha gustado, de verdad, en la historia de todos los restaurantes a los que yo he ido, es el de Nipau. Entonces,
¿te gustan las croquetas de Nipau?
También. ¿Tú qué quieres que él le diga lo de la croqueta? Le saco lo pianico.
¿Tú
no puedo acabar de hacer cuenta de que le robé la receta?
¿Viste qué bien entré el tema?
Sí.
Justo, pero yo había que invitarme más.
El caso es que yo lo atosigué tanto, Nico, que yo tengo la receta ya, finalmente.
Okay. Pero no, tú no vas queda, a dar la receta.
No queda igual, no, pero bueno, estamos en eso.
Lo de la receta fue más o menos así, fue, Nico, tú te vas, ya, dame la receta.
Y fue como, bueno, y se la diste. Caíste
sí, pero yo sigo yendo a Nipau porque ahí es que lo hacen bien.
Es que no es lo mismo que te preparen algo a tú hacerlo. Pero vamos a preparar croquetas, ¿te parece, Nico?
Vamos a preparar unas croquetas de para José Guillermo, de chistorra y manchego.
Genial.
Que son las que preparábamos siempre.
¿Qué es chistorra, por favor?
Chistorra es un embutido
es
español.
Un chorizo.
Exacto.
Okay. Es un tipo de chorizo, normalmente es un chorizo suave,
bien no grasoso.
Tiene bastante grasa, bastante pimentón, y es finito. No es el tipo de chorizo que estamos acostumbrados a ver, que es como del formato de la salchicha. Sino
para Dominic, digamos, como una salchicha cervecera.
Cervecera, ok.
Así.
Exactamente.
Okay. Parecido.
Buena descripción. Okay. Buena descripción, okay. Sí. Pero hay que cocinarlo, no se puede comer crudo como la salchicha, como el palito cervecero. Pero también al mismo tiempo, si no tenemos chistorra, o a veces... Es muy raro, pero puede ser que pase, que en el súper no consigamos. Podemos utilizar también chorizo, del chorizo que es rojo, del que siempre se llama tipo español, que va a quedar buenísimo, la preparación va a quedar perfecta también. Entonces, para los ingredientes, lo que vamos a necesitar es, siempre vamos a partir, o casi siempre, de una bechamel. Por lo tanto, necesitamos mantequilla, harina y leche. Esto es para la bechamel. Luego...
Si no aparece mantequilla, ¿podemos ponerle mantequilla normal?
Puedes poner mantequilla, sí.
Ok.
O G, puede ser G.
Ay. Ahí se está complicando la cosa.
Sí, pero puede ser, lo único...
Es mantequilla clarificada.
Es mantequilla sana. Clarificada, exactamente. O sea, sí, bueno.
Se puede.
Sí, okay, en okay. fin. Se puede, se puede. Se pudiera, no hay problema. Yo siempre soy pro grasita, siempre y cuando sea moderadamente, que no sea un exceso. Igual las croquetas, en este caso sobre todo, que son de chistorra o chorizo, no son para nada bajas en grasa, o sea que hay que tenerlo muy en cuenta también. Uh-huh. Pero lo podemos controlar un poquito. O sea que sí, pueden... Aquí lo que va a pasar es, si mentalmente hacen como el equilibrio de decir, bueno, voy a poner mucha grasa con el chorizo, lo bajo con utilizando la mantequilla clarificada, bueno, puede funcionar. Pero, como les decía, vamos a necesitar mantequilla o ghee, ya que estamos, harina y leche. Esto es para la bechamel. Para el, vamos a decir, el relleno o lo que va a saborizar esta croqueta, esta bechamel, vamos a utilizar chistorra y queso manchego. Luego, por último, para empanizar, un empanizado simple, clásico, con harina, huevo y a mí particularmente me gusta mezclar pan molido con panko, porque el pan molido le da el color característico de la croqueta, que es bien marroncito, y el panko le da el crujiente que queda tan rico también a las croquetas. Entonces utilizo los dos, pero pueden utilizar también uno u otro, es a gusto de cada quien. Para el procedimiento, lo primero que vamos a hacer es desgrasar la chistorra. Como la tenemos que cocinar, ya aprovechamos y le quitamos un poco de la grasa, si no luego la croqueta nos va a quedar muy grasosa. La forma de hacerlo es, vamos a quitar la piel o la tripa que trae la chistorra. Esto se hace muy fácil, hacemos una pequeña incisión superficial, vamos a decir, y jalamos esa cubierta, esa película que trae, y nos quedamos solamente con el interior del chorizo, que vendría a ser la carne del cerdo condimentada. Si la chistorra es durita, que hay algunas que son más firmes, la vamos a cortar en dados no muy pequeños, sino luego se reducen mucho cuando la desgrasamos y queda muy chiquitita. Si es una chistorra suavecita, la vamos a cortar, puede ser en rodajas un poquito más grandes. Luego se va a deshacer un poquito en el proceso. Esto lo que vamos a hacer es, lo colocamos en una olla a fuego medio suave y lo vamos a dejar ahí un ratito que vaya desgrasando. Esto es un proceso que toma un tiempito. Queremos que saque uh-huh. toda la grasa, pero que no vaya a tostar el chorizo. Entonces tiene que ser un fuego controlado.
Uh-huh. El que hace eso en el restaurante es un desgraciado. Digo yo, el que desgrasa la cosa.
Es bueno, un desgraciado.
Tú mismo, sí,
no, pero además
enfoca, Nico, escucha
perdón,
mi voz.
Perdón, ya.
Escucha
no,
mi voz.
Además,
qué cosa.
Además,
se vuelve loca. No
se desgrasa,
entonces. Vayan a mi pavo y cómprenla ya, que ya la
se
van hecha.
¿Qué se hace con la grasa? ¿Se aparta cuando ya se...?
Espérate, deja que siga.
Exacto. Ya cuando tenemos la chistorra, que ya ha soltado bastante grasa, y tenemos el chorizo, vamos a decir, la carne, por otro lado, lo que hacemos es que la colamos, pero la grasa no la vamos a botar porque vamos a utilizar parte de esa grasa para saborizar aún más la croqueta. Lo que pasa es que no la vamos a usar toda. O sea que nos quedamos con la carne por un lado, que va a estar apenas doradita, crujiente, va a estar rica. Si quieren pueden agarrar un pedacito de pan y comer un poquito. Y la grasa por otro lado. Seguimos entonces con el procedimiento. Mientras se va desgrasando esto, porque de verdad que toma un tiempito, mientras se va desgrasando, vamos a hacer la bechamel. Para hacer la bechamel, muy simple. Vamos a colocar la mantequilla en una olla. Cuando comienza a generar esa espuma, ahí tenemos una espumita que siempre sale a la superficie, ahí tenemos que estar atentos, porque cuando baja un poquito esa espuma, tenemos que agregar la harina. Aquí, con la ayuda de un batidor de mano, mezclamos bien, nos aseguramos de que no quede ningún grumo. Esto siempre lo vamos a trabajar a fuego medio, medio bajo, nunca a fuego alto. Nos aseguramos de que no quede ningún grumo y vamos cocinando este roux, que así que se llama, durante 4 o 5 minutos. Esto es para que se cocine un poquito la harina y no nos quede luego una bechamel con sabor a harina. Ya cuando la tenemos en este punto, vamos agregando la leche en 2 o 3 tandas. Y de esta manera, poco a poco, con el batidor de mano de ayuda, vamos a ir mezclando todo y tratando de que no nos quede ningún grumo. En caso de que quede algún grumo, no pasa nada, se pasa por un colador, el grumo se queda en el colador y nos queda una bechamel lisa por otro lado. O sea que no se vuelvan locos si quedó un poquito de grumo por ahí.
¿Se le puede echar nuez moscada, sal y eso, alguna especie?
Sí, la sal todavía no. La vamos a agregar al final. Pero sí se puede saborizar la bechamel con lo que deseen. Le pueden agregar nuez moscada, como tú dices, que le va perfecta. Uh-huh. Le pueden agregar también, mientras se está cocinando, una hojita de laurel. Uh-huh. Se le puede poner, si les gusta, aunque para esta croqueta tiene un sabor muy intenso, pero le pueden agregar hierbas como romero, tomillo.
¡Ay, qué rico!
Pero con precaución, porque ya con el chorizo tenemos y el manchego tenemos muchísimo sabor. Entonces, si agregamos mucho aroma, por otro lado, uh-huh, quizás sea una croqueta demasiado intensa.
Según mi experiencia personal...
Como José Guillermo, más o menos.
Sí, por favor.
Muy intensa. Según mi experiencia personal, mientras la bechamel esté más como es,
más
es
natural.
Mejor, porque entonces hace que contrarreste mejor los sabores fuertes que tiene la croqueta.
No puedo contigo.
Eso, según yo.
Estás asesorado.
Pero eso es... Cada quien tiene un gusto personal.
Según el gusto.
Cada quien un gusto personal. Wow. Lo digo. Yo no estoy apuntando absolutamente nada, porque yo vuelvo y digo y reafirmo. Yo sigo yéndome a la colmena ya. O sea que...
Entonces, adelante. ¿Qué hacemos con la bechamel? Después tenemos la... ¿Cómo se llama? La panicó. ¿Cómo que se llama?
Entonces.
La tesineta, la cosa. Esta
la, chistorra.
La chistorra. La chistorra. La chistorra.
Tenemos, de por un lado, la bechamel. Tenemos la bechamel que está lista, tenemos, ajá, la chistorra por otro lado, la grasa de la chistorra y el manchego que lo tenemos rallado. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agregar el manchego y la chistorra a la bechamel. Mezclamos bien y vamos a agregar un poquito de la grasa. Mezclamos bien, la idea de esto es que quede un color como un naranja pálido, uh-huh, que es el color que le va a aportar esa grasa. Sin excedernos demasiado. Aquí tenemos que ir agregando de a poquito. Mezclamos, probamos, a ver qué tal está. Si vemos que le falta un poquito de intensidad, ponemos un poquito más de grasa, teniendo en cuenta que luego eso puede ser exceso. O sea que hay que ir poco a poco. Ya cuando llegamos al sabor que nos gusta, ahí chequeamos, ahora sí, la sal y la pimienta. Ajustamos a gusto. Siempre digo lo mismo, las croquetas deben de quedar, la bechamel, un pelín subida de sal, no salada, es un poquitito más de lo normal, porque luego con el empanizado baja un poquito también esa intensidad de sal. Entonces siempre ponemos un poquitito más. Ya cuando tenemos esta masa lista, la llevamos a la nevera 4 o 5 horas hasta que quede bien compacta. Retiramos de la nevera, con la ayuda de una cuchara vamos sacando porciones del tamaño que queramos hacer la croqueta. Y con la mano, uh-huh, si quieren, para que sea más fácil, un poquito aceitada, uh-huh, vamos a ir dándole forma. Puede ser redonda, puede ser cilíndrica.
Una bolita.
Puede ser cuadradita, bolita, la que más les guste. Incluso pueden hacer varias formas también, como más les guste. Ya cuando las tenemos formadas, las ponemos en una bandeja y lo ideal sería llevarlas nuevamente a la nevera o al freezer media hora para que vuelva a compactar. Hay que tener en cuenta que la bechamel siempre va a estar un poquito suave, entonces hay que manipularla un poquito con cuidado. Sacamos de la nevera, que ya va a estar más compacta, y pasamos por harina, huevo y la mezcla de panko y pan molido que teníamos preparada. Ya ahí tomamos una decisión importante. O comenzamos a freír o llevamos a la nevera. Si comenzamos a freír, lo hacemos en abundante aceite caliente, sin agregar demasiadas croquetas a la olla para que no baje la temperatura del aceite y termine absorbiendo todo ese aceite, que esto es algo muy importante también, para que luego no queden, como se dice, enchumbada en aceite. Uh-huh. Tiene que mantenerse la temperatura del aceite, si ponemos mucha se va a enfriar y ahí es donde vamos a tener ese inconveniente. Retiramos del aceite, pasamos por papel absorbente para que las dos o tres gotitas que haya absorbido se queden ahí. Servimos y listo.
Nico, una pregunta, ¿el aceite puede variar o si cambia el sabor o la textura? Por ejemplo, hay aceite de aguacate para freír, que es muy recomendable, también el aceite de grasa de cerdo, que están ahora de moda, el aceite de coco sin sabor, o sea, o el aceite normal, este de girasol. ¿Cuál tú recomiendas?
Bueno, para freír realmente, en el mundo ideal sería freír con aceite de oliva, no extra virgen porque al mismo tiempo es extra caro, pero con un aceite de oliva virgen estaría más que bien. Okay. Pero, por ejemplo, la grasa de cerdo es buenísima para freír, pero sí es verdad que le va a aportar algo de sabor. Uh-huh. Esto nos tiene que gustar, esto sí que es muy, muy personal. Y la verdad que hacer fritura como tal con aceite de aguacate o de coco nunca he hecho. Son aceites que he utilizado más para saltear o para hornear. pero para freír propiamente dicho, no los he utilizado, no sé qué resultado pudieran tener.
Pero Dominic, tú pudieras probar en tu casa.
Yo lo voy a hacer, voy a dejar
el visto bueno en el caso de que queden bien.
Sí, si no, ni te comento.
Bueno, yo vuelvo y reafirmo mi decisión de que yo me voy a comer la que ellos hacen allá.
No, yo también, entonces yo estoy de acuerdo. O sea, tú para mí diste la receta como para mi mente, como para yo crear.
Exacto.
Para yo crear.
Para yo salivar
e ir a Nipao a comérmela. Exacto. Pueden seguir a Nico, @Nico el chefo. En redes sociales.
Sí, no lo haga con hambre. Que ver las redes sociales de Nico es como ir al supermercado con hambre. Es lo mismo.
Mira, o sea, Nico, Memo.
¿Qué fue?
Detengo una adivinanza.
¿Cuál es esa?
A ver. Sube el telón.
Ajá.
Salen 7 panes. Baja el telón. Sube el telón. Salen 10 pirulines. Baja el telón. ¿Cómo se llama la obra?
Eso no es Misión Imposible.
¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pirulí!
¡Ay, sí, hombre! Karina, vuelve pronto.
Nico,
esto es algo que tú y yo hablamos después en privado. No hagas nada ahora, por favor.
Ha sido un placer.
Es para que me relaje. Es un chiste malo, pero era para eso. Nico, gracias por la receta de las croquetas.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Cuídate, mano.
Nos vamos a un corte. Regresamos. Pam, 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 pam. En breve.
Todo lo que quieres está en 2-2.
Mis amores, las noticias deportivas les llegan gracias a Vita Salud y la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. También gracias al Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón.
Sí, iniciamos inmediatamente con la noticia de Jan Segura, quien disparó un sencillo con las bases llenas para llevar a los Leones del Escogido a empatar la serie final 1-1 con los Tigres del Licey después de una victoria 3-2 en esta ronda pactada en un 7-4 en las que el picheo domina y los bates están tímidos. El sencillo de Segura al Prado Izquierdo fue al primer picheo ante Angel de los Santos y llegó después de 2 outs en el octavo episodio para remolcar a Luis Liberato y al venezolano Wilfredo Tovar.
Quíteme esa canción, por favor.
Ey.
Quíteme esa canción.
Acuérdate que tú aquí.
Que yo soy Licey.
Yo también, pero acuérdate que tú aquí te quedas callada. Que no, tú dejas que eso suceda porque tú no estás diciendo nada.
Producción,
la que puso, la que fue Cristi la que puso la canción.
Sácame al aire, por favor, ya. Sácame al aire, que voy a hablar.
Tú también la has cerrado. ¡Uf!
¿Qué?
Desde que tú
dijiste.
Quita la canción. Sí, yo te estaba diciendo, no, pues,
es verdad.
Sí.
No me digas. Sí. Pues vámonos con otra noticia.
Habla de la NBA, sí, mejor.
Vamos a como hace el gobierno. A tapar la información.
Sí, sí, sí.
La NBA, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, asistió junto al destacado jugador dominicano de la NBA, Karl Anthony Towns, oh Dios mío, al partido entre New York Knicks y Atlanta Hawks. ¿Qué se dice?
Hawks.
En lo que los Knicks resultaron victoriosos. Posteriormente, el jugador organizó una cena en la que conversó ampliamente con el ministro Cruz. En dicho encuentro, Towns expresó su profundo orgullo de ser dominicano y reafirmó su compromiso en el desarrollo del deporte con su país, en su país natal. En un momento significativo de la noche, Carl tuvo una conversación telefónica con el presidente de la República, Luis Abinader. Durante esta llamada manifestó su intención de colaborar con la juventud dominicana a través del Ministerio de Deportes. El encuentro también reunió a figuras destacadas como Jesús Chubásquez, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Américo Celado, presidente de la ACD, y Héctor Gómez, director de comunicaciones del Ministerio de Deportes.
Ichiro Suzuki se convirtió en el primer jugador japonés elegido para el Salón de la Fama del Béisbol tras rozar un resultado unánime en la votación de los escritores. Suzuki ingresa al Salón de la Fama junto a C.C. Sabathia y a Billy Wagner, los otros dos que obtuvieron un 75% mínimo requerido de la Asociación de Escritores del Béisbol de América. En total, Suzuki recibió, oigan, nada más y nada menos que 394 votos de la BBWAA. Sabathia recibió 342 adhesiones y Wagner 325. Se necesitaron 296 votos para alcanzar el 75%. El trío será incorporado al pabellón de los Inmortales en Cooperstown el 27 de julio junto con Dave Parker y Dick Allen, seleccionados en el mes pasado por el Comité de la Era Clásica. Mariano Rivera es el único jugador que ha recibido un voto de 100% de la BBWAA en el 2019, cuando el relevista panameño logró aparecer en cada una de las 425 papeletas de la votación. Derek Jeter fue elegido al recibir 395 de 396 en el 2020 y Ken Griffey Jr. 437 de 440 en el 2016.
Qué bueno que Ichiro está teniendo esa... juega muy bien.
Uh-huh. ¿A ti te gusta mucho la pelota?
Siempre me ha gustado la pelota. Siempre, toda mi vida. Pero nos vamos al fútbol, que también me encanta.
¿Por qué te gusta Porque tiene algo que ver con los uniformes, tiene algo que ver
historia,
con...
Historia. Historia pasada.
Y señores,
a ti te gusta enchinchar la javita.
Sí, déjame yo callarme.
Adelante. Tú no sabes la gente que me puede estar escuchando. No,
bueno.
Eso es pasado, señores. Uh-huh. Pasado. Vámonos al fútbol. Kylian Mbappé atribuyó un cambio de mentalidad en su mejora de los juegos de Real Madrid. Mbappé desentonó al comienzo de su primera temporada con el Madrid, pero paulatinamente ha ido cumpliendo con las expectativas generadas por su impactante fichaje. El astro francés extendió su racha goleadora al firmar un doblete en la victoria de Madrid por 4-1 ante Las Palmas. Ha anotado 4 goles en sus últimos 4 partidos. A inicios de este diciembre pasado, después de una derrota ante los Atléticos de Bilbao, Mbappé señaló que había tocado fondo con el Madrid y que era hora de cambiar. Después de este partido, cambié mi mentalidad. No lo podía hacer peor. Dijo Mbappé que el martes, en la previa del partido, en casa contra Salzburgo en la Liga de Campeones, estaba bien físicamente, pero tenía que hacer más y yo lo sabía. Era el momento de cambiar todo porque no había venido a Madrid para jugar mal. Aquí tenemos que jugar bien siempre y estoy listo para hacerlo.
Por otra parte, sí, ahí sí, qué bueno que se dio cuenta.
Porque le están dando 2 chelos con 20 centavos.
Claro, digo yo, venimos a jugar bien, déjame yo no jugar mal porque me están pagando para eso. El club Dr. Rafael Varias del populoso sector de Villaconsuelo y los actuales campeones reales del Caliche de Cristo Rey disputarán a las 7:30 de la noche de este miércoles la final del 11º clásico de baloncesto. José Bollón Domínguez, que se celebra en el techado Mauricio Báez de Villajuana en la categoría U25 y que es organizado por el inmortal del deporte dominicano y ex selección nacional José Bollón Domínguez. El Varias, que acude por segunda vez a la final del denominado Torneo de los Barrios, superó en la semifinal 68-63 al combinado de San Carlos en un emocionante y batallado partido en el que primó la defensa y las estrategias implementadas por el veterano técnico de Villaconsuelo, Amaury Durán. Sí, señor. Seguimos aquí en 12 y 2 y tenemos en línea a nuestro sureño favorito, Francisco José Díaz, gerente de proyectos de Aeropac. Francisco, ¿cómo estás?
Todo bien. Creo que no habíamos tenido la oportunidad de conocernos.
No, pero ahora sí. Fíjate qué bien. Y yo lo leí así, mi sureño favorito, aunque no estamos conociendo ahora, pero
según,
no importa.
Según esta gente, yo soy el sureño favorito. Yo lo que creo es que soy el único sureño que viene al programa.
Bueno, pero sureños somos todos, yo soy sureño también, yo soy de aquí. ¿Qué es si tú eres, si tú eres de la capital?
Del peaje para allá.
Ajá. Estamos hablando de Ocoa, de
para allá.
San Cristóbal, del patio de la capital.
Ah, bueno, no, pero por Dios, hazme el favor.
No, pero tú estás ahí mismo. Eso es mercadeo, déjate de eso.
Bueno, tenemos hoy el tema de los nuevos lanzamientos en Amazon, ¿verdad que sí?
Sí, así es. Hoy traigo tres artículos recién salidos del horno. Bueno, Amazon dice que son recién salidos del horno, pero cuando ves el nivel de detalle, te das cuenta que tienes unos cuantos días que ya salieron a la venta. Uh-huh. El primer de ellos es el Yaramate 16 onzas, el Light Blocking Oil Sprayer, o un dispensador de aceite que combina un diseño súper práctico y funcional. Viene con un cristal verde oscuro que protege el aceite del sol, garantizándote frescura, evitando la oxidación y que tu aceite se dañe. Es su versatilidad de dos en uno, permite tanto rociar como verter aceite con bastante precisión, controlando hasta 0,2 gramos por pulverización. Esto, chicos, tú puedes o echar tu aceite como spray o echar tu aceite como lo acostumbramos. Está fabricado con materiales libres de BPA y de grado alimenticio. Su diseño robusto incluye etiquetas impermeables para una identificación fácil. Es ideal para asados, para ensaladas, para parrillas. Definitivamente es una herramienta imprescindible en cualquier cocina. Tiene 4.5 estrellas, más de 1,000 ventas el mes pasado, por eso es que digo que no es tan recién salido del horno como dicen ellos, y lo puedes conseguir por $9.99.
Pero eso se oye muy bien. Digo yo, para uno tenerlo, por ejemplo, con esos enseres que uno tiene para el barbecue y eso, que a veces da un poquito de brega, ya la vieja brocha, como que no, además te deja a veces un pedazo de la brocha pegada a la carne, lo cual es bastante desagradable.
Sí, esto
creo que resuelve ese problema en su totalidad.
Claro que sí, claro que sí. Yo entiendo lo mismo que tú.
Bueno, pues te vamos a decir que todos estos artículos que estamos conversando en el día de hoy aparecen en @12y2 con sus enlaces. Francisco, ¿qué más tenemos?
Tenemos el segundo artículo, señores. Esto es una chulería. El Dupasu Electric Lunch Box Food Warmer.
Oh.
O una lonchera que calienta, para traducirlo bien. Es una lonchera eléctrica que definitivamente revoluciona la comida fuera de casa. Tiene una capacidad de 1.8 litros y 100 watts de potencia. Calienta tus alimentos de forma rápida, conservando su frescura. Incluye compartimientos extraíbles de acero inoxidable y plástico muy fáciles de limpiar. O sea, no tienes que preocuparte por eso. Uh-huh. Compatible con corriente doméstica, 110 la que conocemos, uh-huh, y la de vehículo. Es perfecto para viajeros, trabajadores y conductores. Su diseño incluye también cubiertos y una bolsa térmica. Quiere decir que si saliste de casa con esa comida recién hecha, no es que va a estar fría. Uh-huh. Va a mantener un poco de temperatura. Entiendo yo que es un regalo súper funcional para cualquier ocasión especial. Posee 4.6 estrellas, más de 2,000 ventas el mes pasado. La puedes conseguir por $29.99 y aplicarle un cupón de $6 adicional.
Esto habría que ver porque, o sea, tú sabes, lonchera, como cuando uno dice lonchera, uno inmediatamente piensa en un muchacho. Pero a mí me parece más que esto es una persona que va a trabajar y que se lleva su comida ya preparada para el lunch break o algo así. Porque me parece que es inclusive hasta un poco complicado para un niño llevarla al colegio y que lo tenga que conectar. No. Sin embargo, si es un, vamos a decir, un teenager y eso, no está mal, porque fíjate que en algunos colegios donde tienen ahí microondas y cosas, hay que hacer una fila terrible. Entonces, sí, si el muchacho se lleva su comida ya en eso, que tal vez al mediodía todavía está medio calientica, conectarla de un momentico en cualquier lado no es algo que se oye tan descabellado, o sea que pudiera ser una solución
muy buena.
Para este caso específico. O sea que, bueno, ¿qué otro artículo tenemos, Francisco, ya para terminar?
Por último, chicos, le traigo un artículo que para mí es una cosa de locos. O sea, esto...
Una camisa de fuerza también. ¿En cuánto sale?
Bueno. La voy a buscar para traerla al próximo programa. No. estamos hablando.
Cuando tú vienes a veces vende, no relajes con eso, muchachos, que hoy día, no, mira.
Hay de todo, mira, exacto. Hay público para todo, te sorprendería. Si tú escribes en Amazon camisa de fuerza de
seguridad. Segurito que te aparece una.
Totalmente. Chicos, estamos hablando del Real-Time Language Translator Earbuds.
Oh, óyeme, qué casualidad que yo estuve viendo eso muy... O sea, te estoy hablando de ayer o antes de ayer, algo así. A mí siempre me gusta como que indagar un poquito en gadgets, tú sabes. Y me apareció esto y me pareció súper interesante. O sea que... Y perdóname que te haya interrumpido, pero sigue no, contando para que la gente sepa de qué se trata.
Señor, son unos audífonos de traducción en tiempo real.
Yo quiero eso.
Todos queremos eso. Pero no tan solo, o sea, estos audífonos, ¿verdad? Aparte de que combinan tecnología, comodidad, chulería, hay diferentes. Pero los que traigo hoy específicamente son unos audífonos, ofrecen una traducción bidireccional en tiempo real en 144 idiomas offline.
Tú no tienes que estar conectado al internet, o sea que donde quiera que tú estés, te vas de viaje.
O sea que si yo me pongo mis audífonos, yo voy a Corea, a un coreanito bonito,
y le das
así,
el otro audífono a él.
Que me está enamorando, y le ponen, y bueno, no podemos enamorar.
Encontramos otro uso a la cuestión ya.
Hay que ver, ¿tú viste? No cada quien usa las cosas
sí,
para...
Sí, sí, ¿verdad? Definitivamente.
Yo creo que a mí me van a contratar para vender esos audífonos.
Ya. Se van a vender palos.
Se van a convertir en Amazon Influencer y vas a vender esos audífonos.
Tú viste, sureño, tú viste. Totalmente. Sígueme contando sobre el audífono.
Puedes reproducir música, también llamadas telefónicas normales en calidad de sonido HD. Gracias a su batería de larga duración y estuche de carga rápida, garantiza un uso por un tiempo prolongado, chicos. Está diseñado para viajes, reuniones y para el uso diario. Se ajusta cómodamente para un uso extenso sin molestia en tus orejas. Hay unos audífonos que por el tamaño, por el diseño, por su forma, después de mucho tiempo molestan. Estos, según ellos, no puedo dar...
A ver, lucen muy parecidos a los que todo el mundo utiliza de Apple, por lo menos. Sí, inclusive los que están en la página son blanquitos y tal vez, a diferencia de los de Apple, son un poquito más largos. ¿Es cuánto? Pero eso sabemos que mucha gente se pasa el día entero con ellos puestos, por lo tanto, son relativamente cómodos.
¿De qué fabricación serán?
No sé.
China.
Entonces, el material.
¿De dónde será el producto?
Yo te voy a decir algo. Prácticamente todo se produce en China.
Claro.
Los celulares, las televisiones. En China, tú lo que tienes es que procurar la calidad. Ellos te producen desde muy baja calidad hasta calidad top superior.
Claro.
Sí. O sea, en China tú puedes conseguir de todo. Chicos, estos audífonos tienen 4.4 estrellas.
Muy bien.
Es el traductor de idiomas electrónico número uno ahora mismo en Amazon. No lo dudo por todo esto que tiene. Lo puedes adquirir por el precio de $49.99 y agregar un 10% de descuento, que tienen un cupón que aparece justo debajo del precio.
Eso suena muy, muy, muy apetitoso, Francisco. La verdad es que para probar, inclusive personas que viajan por negocios o por placer. Un saludo a mi querida mochilera que anda por ahí, que vive viajando para todos lados. Esto es una solución.
María, un abrazo para ella.
Claro, un abrazo bien grande para ella, que yo me imagino que esto será algo que ella estará adquiriendo muy pronto, porque viajar a un lugar donde tú no conoces la lengua y tener esa ayuda inmediata para cualquier emergencia, porque no es tampoco que tú te vas a sentar a echar una conversación, vamos a decir. Podemos encontrar tal vez algún error en el equipo siendo tan nuevo, si tú quieres usarlo así, de esa manera. Pero para una emergencia o para comunicar algo específico, tener esto en la mano es definitivamente una herramienta de must have para cualquiera que viaja. Así es. Sí, claro. Recuerden, señores, que los artículos que hemos hablado aquí están todos en @12y2 y ahí están los enlaces directos para que usted lo vea en la página de Amazon y así lo traiga por ahí por este courier.
Así
también
es.
Lo pueden conseguir en nuestro blog de Aeropack y en @aeropack. Los tenemos publicados y los links también están ahí para que puedan de una vez verlos y si les interesa comprarlos.
Bueno.
Muchísimas gracias, Francisco José Díaz, el sureño favorito de este programa. Dios mío, qué cariño. Bueno, mis amores.
Un placer. El placer es nuestro, hermano.
Lo mejor de la web llegó a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
Todo lo que quieres está en 12y2. La, 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 la. Oh,
Sí, señor, y la espera para conocer la lista de nominados a la 40ª edición de los Premios Soberano 2025 terminará el próximo martes 28 de enero, día elegido por la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte para hacer este tan esperado anuncio por tanta gente. ¿Qué te parece eso?
Bueno, mi nominación saldrá pronto.
Sí. ¿En qué categoría?
Si no, en otro premio.
Ah, bueno.
Justin Bieber les cuenta algo. Dios mío, cuánta. Siempre tienen unos chimes, estos artistas internacionales. Como
el mundo se ha convertido en eso.
Increíble.
Vamos a echar un pleito tuyo aquí para arrancar por ahí. ¿Tú crees que a Karina le caiga bien eso? Oírnos nosotros despotricando aquí. Uno con el otro. Ah, no, pero de mañana en todos los
portales. Vamos a armar un chisme.
Pero me tiene que una galleta dura, que se oiga aquí en los micrófonos.
No, lo que tienen que sacarlo en vivo, en Space, que no sé cuánto. Sí. Para hacer el montaje.
Para que el tituá se vea.
Así. Para que se vea. Y
que los lentes caigan allá, mira, en la puerta.
Y entonces, traemos mañana, que vamos a continuar, por favor, en el programa vamos a estar, Memo y yo otra vez, viene mi tocaya Dominique a pelearme.
Exacto, exacto.
Porque ella tiene que defender a su marido.
Ahí cuadramos, sí.
Entonces,
sí, sí.
Imagínate tú cuando digan, las tocayas se están matando.
Pero por tú sabes Memo, que estamos matando el gallo entre la funda, pero estamos diciendo que lo vamos a hacer, ya no tiene validez. Eso tiene que haber sido así, algo así como
cometimos
espontáneo.
Un grave error.
Sí, sí. Bueno, sigamos con las informaciones de entretenimiento.
Justin Bieber, de 30 años, negó haber dejado de seguir a su esposa Hailey Bieber, de 28 años. Yo no sé por qué tienen que mencionar la edad.
Bueno,
la gente.
Está bien. Son dos 30 carajitos. 28, dos carajitos, sí.
Dos carajitos. Nosotros nada más llevamos 5.
Muchacha, al favor.
Él dejó de seguirla en Instagram, supuestamente, después de que se difundieran rumores sobre un supuesto distanciamiento en su relación. El cantante abordó el tema a través de una publicación en sus historias de Instagram este pasado 21 de enero, Acher, que posteriormente eliminó. Alguien entró en mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. Las cosas están poniéndose sospechosas para mí. Yo siento como que este muchacho va como en el camino de Britney Spears.
No tanto.
Bueno, pero está comenzando.
No, pero que Britney Spears,
ella está del otro lado.
Ella es heavyweight champion.
Ella
lo que
está,
no
la pobre, del otro lado. Sí, lo que hace, hombre, el entretenimiento, ¿eh?
Yo no sé si eso es ella creando ese personaje.
Esa muchacha se lo ve. No, porque Dios es mío. En su deterioro.
Sí, sí.
Bieber me escribió el mensaje que luego borró.
¿A ti? Ah, perdón, sí.
Yo no le hiciera caso a Bieber si tú supieras que me enamorara. A meterme en ese lío. ¿Por qué tú te estás volviendo loco? O sea, ¿por qué? O sea, ¿a razón de qué? ¿Qué me va a dar él para ser feliz? ¿Problema lo que va a hacer, hombre?
Yo voy a quedar callado, porque imagínate tú.
No, de verdad, yo no le hiciera caso ni loca.
Eso.
¿Para qué? Más problemas. Uno me salta con una
yo
cosa,
me imagino,
con un planeta nuevo.
Yo me imagino esas fans por ahí que están diciendo, pero ella está loca.
No, él está bueno, todo lo que tú quieras, pero yo no me metería en ese lío. ¿Para qué? ¿Por ser famosa? ¿Para comer dinero? ¿Para vivir bien? ¿Para vivir del chip? No. El incidente ocurre en un contexto de constantes rumores sobre problemas matrimoniales entre la pareja, quienes se casaron en el 2018. Según una fuente citada por la revista People, la pareja se ríe de los constantes rumores de divorcio y asegura que los chismes son molestos, pero solo ruidos. El sábado 18 de enero, días antes del incidente en Instagram, el intérprete Baby compartió imágenes de una salida nocturna en la que él y su esposa disfrutaron de una sesión de patinaje sobre hielo. En una de las fotografías publicadas en su cuenta, Bieber llamó a su esposa la mejor mujer que conozco y conoceré, acompañado de un corazón animado. Por su parte, la esposa también se ha referido en el pasado a especulaciones sobre su relación. Ahora yo pregunto, ¿es que los medios son tan yo no sé qué, que si él está diciendo y tenía hace día foto de amor y locura y cosa, y de repente lo borra, no se nota que es algo montado?
Pero lo que pasa es que mira,
pero el mismo medio está de acuerdo con este chisme.
Como dirían por ahí, en antes.
En antes. ¿Ha surgido qué es?
No, en antes, yo el sentarse o ponerse frente a un micrófono conllevaba cierta responsabilidad, respeto, claro, etcétera, etcétera, que hoy no existe. Si ahí andaba también un rumor que si un empresario de aquí estaba con Elizabeth Gutiérrez también, y todo por eso, favor, es una farsa gigantesca que ella desmintió luego y que no entiendo porque no tiene ni pie ni cabeza. Si usted tuviera, tú entiendes, alguna prueba fehaciente de que ahí está ocurriendo algo, pero porque vieron a esas personas en dos lugares diferentes, o sea, por favor, señores, o sea,
lo peor es que hay gente que se
esto,
lo cree
con medios de peso. No estoy hablando de cualquier loquito que está escribiendo,
que replican, o sea, la noticia, claro, medios con tus medios de o sea, de credibilidad.
Sí, exacto. Bueno, siguiendo con las noticias, el papá de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, protagonizó uno de los momentos más vergonzosos de la noche durante la presentación en el Liberty Bowl, uno de los eventos inaugurales de Donald Trump, realizado el pasado 20 de enero. La actuación del astro del country se transformó en un espectáculo en el que abundaron los fallos técnicos, frustración sobre el escenario y duras críticas en redes sociales. La participación del cantante de 63 años comenzó, mira lo mismo que tú dijiste, ¿por qué? ¿Qué tienen que decir la edad? Bueno, la participación del cantante de 63 años comenzó con retraso debido a demoras en el cronograma del presidente. Sin embargo, los problemas no terminaron allí. El padre de Miley Cyrus subió al escenario para interpretar algunos de sus temas más populares, incluyendo el éxito Old Town Road, en el que colaboró con Lil Nas X, y su clásico Achy Breaky Heart. Desde el principio, la iluminación del escenario fue insufrible. Los reflectores no coincidían con la posición del cantante, quien quedó a oscuras en varias ocasiones. Además, el video musical que se proyectó detrás de él y problemas de audio hicieron que su voz apenas se escuchara, lo que para algunos hoy día sería algo muy bueno. Creo que me cortaron, dijo visiblemente molesto mientras intentaba comunicarse con el equipo técnico. No escucho mi guitarra. ¿La escuchan ustedes? ¿Hay alguien despierto todavía? Preguntó al público y al equipo detrás del escenario. Como los problemas persistían, el cantante expresó su frustración de manera muy directa. ¿Quieren que siga cantando o prefieren que me largue del escenario? Me da igual, declaró ante la audiencia, que mostraba una mezcla de incomodidad y confusión.
¿Tú sabes que los artistas debieran darle un entrenamiento de casos de crisis? Porque puede pasar situaciones que no tienen que ver.
¿Luis Miguel es famoso
con
eso?
Ah, no, pero él no maneja la crisis, no. Él desata una crisis.
Él crea la crisis. Creador de crisis en el escenario.
La ceremonia de investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención a los amantes de la moda. ¿Cómo no, mi amor? Comenzaron por la primera dama, Melania Trump, quien se impuso con su elegancia y sobriedad. Esa mujer no se ríe ni a palo. Hermano, ni que tú le pongas un anillo de 17 quilates, esa mujer se sonríe. Aunque algunos expertos han tenido sus dudas con el sofisticado sombrero de ala ancha de la firma neoyorquina Eric Javics, que le dio un aire misterioso. Pero Lauren Sánchez, la prometida del magnate de la tecnología Jeff Bezos. Óyeme, pero tuviste el chisme, haciendo un paréntesis antes de seguir esta noticia, que no me olvide, porque ya la edad me van, lo digo. Que este de ¿cómo se llama?
Elon Musk.
El de Facebook.
Ajá, Mark Zuckerberg.
Ese mismo, Mark. Mark dice que estaba, oye, la mirada que le echó fue la mirada que tú miras, de casi de repente que miraste a una persona, de que ahí estaba, una mirada que no sé cuánto, la esposa de, o sea, lo que quieren crear, una mirada normal, cuando tú estás mirando a una persona que te queda al lado, o sea, no dejan a la gente ni sonreír.
Hubo muchos momentos muy, la verdad, muy, muy así.
Jocosos.
No, bueno, jocosos, no, inclusive también de que han creado noticia, el mismo saludo de Elon Musk al final de un pequeño discurso que dio, donde pareció como el gesto de Hitler. Estuvo también esto que estabas diciendo de la esposa de Jeff Bezos. Estuvo también la risa de Hillary Clinton cuando el nuevo presidente o el presidente por segunda vez de los Estados Unidos ahora, Donald Trump, hablaba de cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América. O sea que todo eso sucedió, ha ido creando noticias, creo que también por lo mismo hecho de que las redes hoy día están para todos.
Claro, y además hay que generar, entre comillas, la noticia. Pobre
Lauren Sánchez.
Lauren Sánchez, que la quisieron clasificar como la nota discordante. Ay, señores, si la gente fuera solo por lo que vistiera, ¿tú te imaginas?
Yo no sé si por
ahora mismo, ¿cómo tú me categorizarías?
Tú estás bien, mana. ¿Qué pasa? Bien. Esa pregunta, por Dios.
No, así, no, según la gente tiene puesto.
Ella me quiere meter en problemas, me quiere involucrar aquí. Señores.
No habíamos hablado que vamos a un lío.
No, espérate.
Estoy tratando de provocarte.
Mira, déjame yo hablar de los recientes incendios forestales en California que han causado mucha destrucción, afectando tanto barrios comunes como a las casas de celebridades. Y precisamente hablamos de una de ellas, es Paris Hilton, la famosa heredera y DJ, cantante, etcétera, etcétera, y empresaria también, quien habló sobre cómo esta tragedia ha impactado su vida, desde la pérdida de su hogar en Malibu hasta el deseo de su hijo de 2 años, Phoenix, en convertirse en bombero.
No.
Sí, señor, esto es noticia. Además, la familia Hilton adoptó a un perro que también fue afectado por los incendios, mostrando empatía en medio de la crisis. El hijo pequeño de Paris, Phoenix, mostró su deseo, que refleja la valentía y el deseo de ayudar después de los incendios. En una entrevista con TMZ, Hilton contó que su hijo de 2 años le dijo que quería ser bombero. bombero. Este deseo nacido en un momento tan difícil muestra cómo los niños pueden tratar de entender y lidiar con tragedias como esta, a menudo queriendo hacer algo heroico, empatizando. Phoenix, tan pequeño, vio cómo su casa se quemaba, un momento muy duro para toda la familia que Hilton describió como desgarrador, aunque obviamente sabemos que eso ellos
tres no... casa maya.
Exactamente. Okay.
Como esta señora que el divorcio le salió bastante jugoso. La defensa de Miredis González radicó una moción de la solicitud del juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan, en la que solicita que su nombre se nombre un administrador judicial. Estamos hablando de la todavía no ex esposa de Daddy Yankee, ¿verdad? Uh-huh, sí. Ok, para que sepan. Ella está solicitando que se coloque un administrador judicial que no tenga que ver con ella ni con Daddy Yankee, con el propósito de proteger los intereses de los acreedores, accionistas y otras partes afectadas. En las corporaciones El Cartel Record y los Cangris, uh-huh, los abogados de la una esposa del reggaetonero alegaron que hay un empate en la junta de directores que ha paralizado la toma de decisiones. También denunciaron que pese a la sentencia emitida el 26 de diciembre en la que se dicta que cualquier tipo de transacción que sea mayor a $100,000 deberá contar con la autorización de ambas partes, o sea, tanto de Daddy Yankee como de la casi ex esposa, para que obviamente, ¿verdad?, quede todo bajo el pretexto de una decisión prudente. Qué lío, ¿eh?
Viste eso, nada más. Si van a gastar 100 mil, tenemos que decir que sí los dos.
Pero exacto, porque dólares. Si yo me voy a comprar tal cosa, no, mi eso amor, debe ser. Tú me tienes que.
Bueno, para ellos puede ser un vehículo, algo así. No,
lo que pasa es que también son $100,000.
Sí,
o
sí.
O sea. Y eso que los líos de uno son como de 20, 30 mil pesos.
Peso.
Yo traje $100,000.
Sí, no, y la gente piensa muy diferente, otra si tú vez. Supieras, pero bueno, vamos a dejarlo. El cantante puertorriqueño Arcángel está viviendo un momento muy especial en su vida personal y profesional, ya que a sus 39 años acaba de convertirse en abuelo. Ok, 39 años y ya es abuelo. El artista urbano celebra con alegría la llegada de su primer nieto, Justin, hijo de su primogénito Austin Santos Jr., conocido como el Austincito. El pequeño Justin llegó a la familia en diciembre y su llegada fue anunciada en redes sociales como una tierna foto publicada por Austincito, quien aparece sosteniendo al bebé vestido con un traje navideño frente a un enorme árbol de Navidad. Yo tengo mis regalos ya, escribió expresando su felicidad. Arcángel está disfrutando al máximo su nueva etapa como abuelo y a él hecho un regalo muy especial para su nieto Justin. El cantante puertorriqueño sorprendió a su primer nieto con un bobo y un biberón de oro de 14 quilates.
Señor,
un obsequio que, aunque podría parecer extravagante, tiene un profundo valor sentimental para él. En una reciente entrevista, Arcángel compartió con entusiasmo el gesto, explicando que al ver el biberón sintió la necesidad de regalar algo único a su nieto. Lo vi, sentí, tengo un nieto. Mañana él se va a quedar con ese bobo y lo puede colgar con una cadenilla. Y cuando le pregunten, puede decir... Ese bobo me lo dio mi abuelo, dijo el artista. Aunque el precio del regalo no fue revelado, seguramente hubiera tenido que pedirle permiso a la esposa y también a Daddy Yankee. Arcángel mencionó que hizo un intercambio con los joyeros para obtener un descuento a cambio de promocionar el artículo en sus redes sociales. Ah, bueno, mira.
Con descuento y todo.
Está bien, está bien.
O sea, debiera darse payola.
Sí, pero mira qué bien, un bobo y un biberón de oro.
Ay, señor, da, señor, apiádate de este mundo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final del entretenimiento. Claro, el que está en la noticia, porque si nos vamos a la noticia de inmundo, hay muchas cosas que entretenerse.
De nuevo, pero, dicen, ello hay mucha.
Pero bueno, lo que sí hay mucha es información, sobre todo la necesaria para los temas de salud mental y conversaciones inteligentes en el podcast After Dark. Vamos a ver el tema que en estos días tenemos para ti.
Y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Estas fueron las informaciones de entretenimiento con Dominic Fuentes y un servidor, José Guillermo Cortines, quienes seguimos con ustedes, ya que nuestros queridos Sergio, Carlo y Karina están representándonos debidamente en Fitur en Madrid. Así que los acompañamos. Sí, hombre, sí. Nosotros lo hemos ido nosotros y ellos que se quedaron en su programa.
Debieron. Ellos no dejar de estar aquí enviando. Ya, tú te imaginas. Yo vivía en Madrid y la verdad es que Madrid es una ciudad.
¿Qué asunto? No, que ya, oye, la hora ya. O sea, ya. Esto es un aqueroseo 2.0. Eso no,
¿tú no has vivido en otro país?
Yo no sé, sí, pues yo trabajando
en Pero Miami. Tú trabajabas en Miami, sí. En Telemundo, un actor de alto calibre.
No es lo mismo, Maris.
Mi amor, tú y yo, tú y yo actuamos juntos, pero fue una seriecita así.
No, era una serie. Era una serie en serio.
Era una serie en serio. Sí. Es verdad, señor, nosotros actuamos juntos. Yo te envié.
Apartamento 402.
De María Cela Álvarez, ¿te acuerdas?
Sí, que vino después del Planeta, que también era una miniserie que ella presentaba dentro del programa Esta Noche María Cela en su primera edición. Mi hermana, deje de estar preguntando años, ¿qué es eso? Eso falta de respeto.
No, yo te voy a enseñar.
Cuando eso la escogí sale en blanco y negro todavía.
Yo te voy a enseñar fuera de... Es más, lo vamos a subir en las redes sociales para que la gente lo vea. @ Dominic Fuentes. ¿Y el tuyo?
¿Tú me
es que no me lo sé.
José Guillermo.
José Guillermo, entonces lo vamos a subir.
Vamos a subir el video. Vamos a subirlo con Lab. Collab lo subimos.
Sí.
Ah, bueno, pues está bien entonces.
Lo vamos a subir para que lo vean.
En breve, no ahora en mismo, breve. Señores. Porque no ahora sí tenemos una pausa, ¿verdad que sí? Tenemos, Cristi.
Vamos a una pausa.
Exactamente, tenemos una pausa y venimos con Tránsito y Circo en breve aquí en 12 y 2.
Ay, Chichi, no se mueva. Preparen los teléfonos.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
El número es 809-562-1091. Usted sabe cómo funciona esto de Tránsito y Circo, así que si usted está por ahí y está bueno el tránsito, o usted se encontró con un circo, lo cual es muy probable, puede llamarnos, repito, 809-562-1091, y quiero hacer un paréntesis.
809-562-1091.
Oye, tú vas un jingle ya.
¿Te gustó,
No, que quiero hacer un paréntesis para saludar a un querido amigo, Giancarlo Núñez, quien está escuchando el programa ahora mismo. Mi querido Bocao, ustedes todos saben quién es Bocao.
Ah, por supuesto.
Exacto, y me acaba de escribir y dice, estoy escuchando, me acabo de dar la sorpresa de montarme en el carro para arrancar, así que, Giancarlo, 562-1091, porque ya tú estás en la calle, así que puedes llamarnos para saber si te estás encontrando con buen tránsito o con circo por ahí. ¿Tenemos alguna llamada por ahí o iniciamos con algunas informaciones? Porque tenemos un recordatorio amistoso que tenemos que hablar sobre el Marbete 2024-2025. Señores,
ay, ¿verdad?
Sí, yo lo hice y lo hice online. Es muy fácil, señores, sí, de verdad. Sí, tú puedes realizar la renovación del Marbete de manera virtual a través de la página web oficial de la Dirección General de Impuestos Internos, esa que queremos tanto. www.dgii.gov.do.
Pero ya no se puede hacer por la cosa. Porque ya no. Hasta el 19.
Ah, bueno, pues no sé. Bueno, esta opción estará disponible, dice aquí, hasta el 22 de octubre y hasta el 19 de enero del 2025. Ah, bueno, míralo ahí, exactamente. Bueno, vamos a ver. Mana.
María.
Es que tú sabes que yo tengo los lentes. Yo tengo los lentes para leer de cerca. Tú me estás poniendo un papel que dice María. María está con nosotros en línea. María, ¿cómo estás?
Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, María, ¿qué tienes para nosotros por ahí? ¿Cómo está el tránsito por ahí, por donde estás?
El tránsito está fluyendo de maravilla.
Pero que eso es una muy buena noticia. ¿Tú por dónde estás para saber?
Estoy en la Núñez de Cáceres, cruzando el túnel, pero cogí todo el malecón y...
Fluyó con normalidad.
Bien fluido.
Okay.
Sí,
muy bueno.
Ojalá todos los días fueran así.
Ay, sí, porque te voy a decir una cosa. Mira, la verdad es que uno salir de un sitio para otro, sobre todo teniendo el tiempo contado y encontrarse con un tremendo tapón a veces con tantas imprudencias que ocurren en las calles, eso le quita a uno un poquito la felicidad del día.
Lo que más hace que uno se tensione es las imprudencias.
Sobre todo, claro.
Más que todo.
Sobre todo. Aquí, de verdad, hace falta mano dura para corregir muchas cosas que ocurren y que todos vemos a diario. Es lamentable que que hasta se haya creado un hashtag que tú me llamaste la atención, de que reporte su animal.
Reporte su animal, pobre pero, animal, bestia.
¿Por qué?
Tiene que
¿por qué? Porque hay personas
María, ¿tú estás de acuerdo que no sea animal sino bestia?
Bueno, puede ser, María parece
María
que ya pasó.
María vamos está a pasar. Ahí, María está ahí.
Está ahí, María.
Que le abra el micrófono. María, sí, se fue.
Ah, sí,
María,
estoy ahí. No, está ahí, está ahí.
No. Ah. Sí, estoy aquí. Es para decir un circo que están poniendo muy bonita la ciudad colonial, remozando todas las calles, pero la pregunta viene, antes de hacer eso, ¿no debieron haber organizado un parqueo para que los visitantes...
Tú tienes razón.
Y mismo las personas que habitan ahí tengan uso de él.
Porque, o un trencito, ¿verdad? Que ponga un trencito, que tú te puedas...
Sí, señor, es verdad. La verdad es que les voy a decir, mi solución siempre para ir a la zona colonial, aunque hay buenos parqueos ya habilitados.
Un taxi.
Es tomar un taxi. Sí. Es llegar de alguna u otra forma que no requiera yo buscar un parqueo y meterme allá. Nuestra zona colonial es bella, señores. Le podemos sacar muchísimo más provecho cuidándola.
Yo pienso que han abierto demasiados frentes en construcción. Uh-huh. Como que abren una, abren otra calle. Entonces han creado una situación donde el entaponamiento es de ello. Una vez duré 45 minutos para llegar ya dentro de la zona colonial, para llegar a mi destino. O sea que no estaba a menos de 300 metros.
Y si tú te consigues una inauguración, una boda, no, una cosa imposible. Esa por ahí. Ahí es que se coge piña de verdad.
Para que sepa.
Vamos a ver, tenemos otra llamada. No, perdón.
Te tengo otra información.
Otra información.
A casi 4 años de vivir hacinados en la escuela Freddy Veras Goico, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios adecuados ni un sistema eléctrico estable, el Ayuntamiento de Los Alcarrizos desalojará este miércoles a 54 familias. Uf, el Cabildo entregará como indemnización 150 mil pesos a cada familia.
Habrá que ver si ese es el valor de la vivienda. Ojalá.
No, y queremos saber, o sería interesante saber, si esas personas que están hacinadas en la escuela, ¿a razón de qué están hacinadas ahí? Uh-huh. ¿Hubo alguna catástrofe ambiental o algo que hicieron que se evacuaran y se lo colocaran? No sé, no tengo información. O sea, sería interesante saber por qué estos...
Más información respecto a esta noticia.
¿Qué pasó antes de...?
Bueno, recordamos el teléfono para las personas que nos están escuchando ahora mismo para las llamadas de Tránsito y Circo. El número es 809-562-1091. Tenemos a Oscarello. Oscarello, adelante, ¿cómo estás?
Señores, pues ustedes no saben que yo prendo la radio y digo yo...
Nombre artístico.
¿Y quiénes son estos?
¿Y quién me cambió de mi CD? Digo, pero se lo conoce con un pajarito, pues. Pero esa es la voz de José Guillermo. ¿Y qué pasó aquí? Dime, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien.
No, llamando para saludar y decir que hoy es un día como raro, porque esta semana como que arrancó cimarrón, así.
Como el que no quiere la cosa.
Y de repente te dice, viene un apagón de 3 horas, otro apagón de 3 horas, y otro apagón de 3 horas. Y dices, no, pero ¿qué fue lo que pasó?
A ti ya comenzó, Oscar,
le vamos a ganar a Puerto Rico, déjense de eso.
¿Ya comenzaste con los apagones en tu casa?
Oh, pero ayer yo tuve que comprar 2 baterías de inversor, porque no me está dando para trabajar.
Uf. Ay, ay, ay.
Y bueno, pero señor, un besito, un abrazo, qué bueno escucharlo.
Gracias. Muchísimas gracias, Oscarello, por tu llamada, gracias de verdad.
A ti ya se te fue, a mí ya comenzaron conmigo.
Yo no, pero ¿sí? Tal vez apagoncito corto, yo no he percibido ninguno.
Yo tuve de 2 horas ayer, creo que fue.
Sí, tal vez, yo no me he dado cuenta también, ya uno está con la inversora que a veces no se da ni cuenta de cuándo es que entra.
Yo no tengo en Beltol.
No.
No es mi amor.
Tiene que hacer esa inversión.
Hacerte un intercambio.
Tiene que hacer esa inversión. Tenemos a Luis en línea. Luis, adelante, ¿cómo estás?
Gracias, buenas tardes. Luis por este lado de Constanza.
¡Uy!
¡De Constanza!
Bella Constanza.
Ven acá, pero cuéntame cómo está el tránsito por allá. Yo me imagino que por Constanza... Eso primero, está bueno. Primero, está bueno porque está para andar con los vidrios abajo, ¿sí o no?
El clima está riquísimo, exacto, pero hay un viaje de motores, es un caos con motores.
No, este país se está convirtiendo en la nueva versión de la India, en el Caribe.
Sí.
Los motores, lo grave del asunto es que los motores aquí no respetan ninguna ley habida y por haber. Señor, ustedes saben que para usted sacar una licencia de motor, usted no tiene que coger un examen.
No.
No, si aquí las cosas son así.
Pero nada más para el de vehículo.
Son, sí, claro. Son un poco arbitrarias. Se supone que tú tienes que sacar el registro y el registro tiene una fórmula diferente de hacer el examen, entre comillas, pero no es un examen como el que nosotros tenemos que coger para manejar un vehículo.
Pero es que es obvio que deben tomar un examen porque hay reglas de tránsito que la gente debe saber, hasta como un semáforo, una señalización, lo que sea.
Eso es un tema para el cual no alcanza 12 y 2.
No, bueno.
¿Qué te digo? Bueno, de todas maneras, Luis, cuéntanos qué hay por allá que nos tiene, que nos llamaste.
Un mensajito al Monseñor Jesús Castro, que dijo que él quiere que legalicen todos los haitianos que estén aquí, que si él se lo va a llevar para allá, para la Basílica de Higüey, ¿para dónde? Los 3 millones. Con esa frontera abierta.
Vamos a seguir en Tránsito y Circo aquí en 12 y 2 y tenemos una llamada en línea. Adelante. Ah, no, mentira. Ok, señores, perdónenme. Ustedes saben que yo soy nuevo en esto. Digo que soy nuevo en esto porque, bueno, estoy aquí de invitado mientras nuestros queridos Sergio y Karina están en Fitur en Madrid. Así que, bueno, les voy a leer una noticia mientras tanto. O no, o esperamos la llamada ya. Esperamos la llamada, sí, porque ya está apuntándome el nombre. ¡Sergio! Sí, pero no es ese Sergio, ¿verdad que no? No, Sergio me llama de Baní. ¡Adelante, Sergio!
Exactamente, ese es Sergio de Baní. Sergio, sí,
no el que está en Madrid.
No, el que está en Madrid, sino el de Baní.
El de Baní. Cuéntame, Sergio, ¿cómo está el tránsito por allá?
Hablando de tránsito, dando seguimiento a la idea que surgió años atrás de marcar con pintura amarilla los hoyos en la carretera.
Sí, lo han hecho mucho, ¿eh? Recién sí. Está... Lo que pasa es que realmente eso deberían hacerlo, la marca debería hacer para que lo arreglen. Pero
sí, a eso te llamo, sí. Porque la pasada semana, la antepasada, no me acuerdo bien, sí sé que fue este año, hablamos sobre eso, y ya por lo menos una parte de la carretera que va Baní a San Cristóbal,
sí.
La carretera Sánchez, la están tapando esos hoyitos.
Eso es una buena noticia.
Sí, sí, una buena noticia, para que tengamos precaución en esa parte de la carretera.
Así es, pues muchísimas gracias por tu llamada, Sergio. Nosotros vamos a leer una noticia sobre el Ministerio de Obras Públicas, quien informó este martes que dejó abierto el tránsito vehicular por los 4 carriles del puente Francisco del Rosario Sánchez de la 17, que había sido cerrado la noche del lunes. Según la institución, la apertura de la vía se debió a que ya fueron reparadas las 2 juntas de expansión, además de la remoción de elementos de acero que se habían desprendido. En una nota de prensa, Obras Públicas indica que dentro del programa de mantenimiento de puente que viene realizando el ministerio, se procedió a realizar una intervención puntual en el tablero del puente Francisco del Rosario Sánchez, puente de la 17 como lo conocemos, que consistió en la reparación de 2 juntas de expansión en el carril oeste-este, donde también se procedió a remover elementos de acero que habían desprendido. De igual manera, señala que fue colocada una planchuela de acero a lo largo de todas las juntas y así, de esa forma, corregir las fallas que presentaban. Según las autoridades, en el transcurso de esta semana serán concluidos estos trabajos y se informará a la población por los medios de comunicación correspondientes el día y la hora de la próxima intervención, lo cual es muy bueno porque así uno se prepara y sabe cuáles vías alternas puede utilizar mientras están haciendo alguno de esos arreglos. Tenemos a José Luis en la línea de Tránsito y Circo. Adelante, José Luis, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes, líder.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, todo en orden.
¿De dónde nos llama, José Luis?
Yo estoy en Santiago, Santiago de los Caballeros.
Cuéntame cómo está el tránsito en Santiago. Hay construcciones todavía, ¿verdad?
Pésimo.
Pésimo. Dadas las construcciones, ¿verdad?
Claro, la ciudad está intervenida y eso la gente tiene que entenderlo. Porque pero la queja mía no va por ahí, porque yo soy comprensivo y más o menos me manejo adecuadamente, valorando el asunto, lo que se está haciendo aquí en Santiago.
Claro.
El problema que yo veo aquí es que siguen entrando vehículos al país, pero no salen. No. Aquí, por ejemplo, el transporte público, eso es una vergüenza. O sea, yo no sé cómo la gente se monta en un carro de eso. Yo me ha tocado montarme y tuve la oportunidad de ver cómo es que eso funciona, señor. Y eso no es un transporte óptimo para un ser humano.
Eso es un deporte extremo.
Terrible. Exactamente. Entonces, la otra cosa es que yo veo que aquí la gente deja los carros, se le daña y lo deja ahí abandonado. Aquí, sí. ese programa que tienen en Santo Domingo de sacar la chatarra, yo les hago un llamado a nuestro síndico, al alcalde Ulises, que también lo asuma aquí, porque al paso que vamos, las ciudades van a colapsar y transitar por la calle de este país va a ser imposible. Muchas gracias.
Continuamos en Tránsito y Circo. Tenemos una llamada a Raúl. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchachos. Para conocerlos, sus nombres, que no los escuché, entonces...
Ah, pero claro. Yo soy Dominique Fuentes.
Ah, y yo soy José Guillermo Cortines, a tus órdenes.
Un placer.
Ah, qué bien, hay que escucharlo, porque si no uno va a creer que son Sergio y Karina.
No. Esas voces de esos dos que tú acabas de mencionar son inconfundibles e inigualables.
Totalmente.
Sí. Aunque el tono suyo, José Guillermo, se parece sí un poco al de Sergio.
Sí, pero mi humor es mucho más ligero que el de él.
Totalmente. Lo amamos, lo amamos. Lo amamos. Cuéntanos, Raúl. Exacto.
Sí, nada. Hablando un poco del tema, de los temas, no pude opinar la semana pasada, ¿sí? Uh-huh. Estaba yo de acuerdo con el tema de la autopista Duarte, hay que desarrabalizar eso. Y miren también lo que pasó el domingo, cómo tumbaron uh-huh. TikTok, así, atento a relajo. Y desde aquí, desde República Dominicana, no se podía acceder propiamente, por lo menos con la telefónica que yo uso no podía entrar. Uh-huh. Y ya rápidamente para terminar, ¿es en España que están o es en Washington DC que fueron cariños?
En Madrid, están en Madrid, en España. Fitur. Uh-huh. Exacto. En Fitur, representando a nuestra República Dominicana en Fitur, Sergio Carlos y Karina, ya junto con pues muchísima gente que está
ahí
también.
Hay varios influencers.
Sí, ahí está mi querido Roberto Cavada, que siempre forma parte también del evento.
Y otras figuras que van por diferentes razones, no solamente van por el gobierno dominicano, sino por empresas como otros bancos y demás lugares.
Sí, claro
que sí. Se lleva figuras para reportar e informar sobre lo que sucede en esta feria tan importante para la República Dominicana.
Ok. Bueno, vamos a leer una pequeña información sobre la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, quien informó que como parte del operativo realizado durante el feriado Día de la Virgen de la Altagracia, se realizaron 4.069 fiscalizaciones. Además, se han retenido 29 motocicletas, 16 vehículos pesados y 8 vehículos livianos por infracciones a la Ley de Tránsito 6317. Asimismo, se han llevado a cabo 8.241 asistencias viales y se han atendido 21 emergencias reportadas a través del sistema 911, que trabaja bastante bien, debo decir, en sus diferentes formas, vamos a decir. Y qué bueno que están trabajando. Yo tomé carretera este fin de semana uh-huh. y sí, definitivamente pude ver que la...
Están activos.
Exacto, que la policía estaba en diferentes puntos tratando de organizar un poco y mantener el tránsito de una manera correcta para evitar los...
Incidentes
que ocurren por lo regular cuando la gente sale de fin de semana largo.
Y sobre todo la bebida alcohólica, la imprudencia y demás. Y también el no mantenimiento de vehículos.
Sí.
Sabes que este también es un tema. La gente a veces piensa que los accidentes solamente son por imprudencias, vamos a decir así, humanas. Uh-huh. Sino también, es una imprudencia humana el no supervisar tu vehículo, las gomas, que hay desprendimientos.
Bueno, que lo acaba de decir el compañero que llamó, que dijo hay muchos vehículos en la calle. Entran vehículos nuevos al país, pero no salen nosotros. No se está cambiando, sino que se está manteniendo. Y muchos de ellos se quedan parqueados en algún sitio cuando ya no tienen uso. Y lo que hacen es pues ocupar un espacio y estar en el medio provocando tal vez inclusive más tapones y más problemas en el tránsito.
Hay otra noticia que sería bueno leerla porque...
Adelante,
porque ya que estábamos hablando de la luz uh-huh. y se estaban quejando en Tránsito y Circo. Rubén Bichara, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, atribuyó uh-huh. los molestos y mortificantes apagones que afectan al comercio, la industria y los hogares dominicanos a las cuantiosas pérdidas del sector eléctrico como consecuencia de la ausencia de mantenimiento de las redes y la desatención al sector. Bichara fue entrevistado en el programa Despierta RD, en donde presentó un gráfico con la curva en las pérdidas totales de la empresa de las EDES, que de un 27% de pérdidas en el año 2020, se ha elevado el cierre del 2024 en un 45%.
Oh.
O sea que en 4 años casi se ha... casi la mitad del aumento. Este déficit es lo que obliga a que la suspensión del suministro eléctrico en procura de reducir significativos niveles de pérdidas que el gobierno se ha visto obligado a cubrir, explicó Bichara a sus entrevistadores. También miembro del comité político hizo la comparación de las pérdidas de energía con una manguera con múltiples pinches en la que la mitad del agua se pierde antes de llegar al extremo del conducto. recordó que las propias autoridades del actual gobierno reconocieron la ausencia del mantenimiento en las redes que ha ocasionado la elevación de las pérdidas. El déficit generado por las pérdidas de energía han alcanzado más de 500 millones de dólares, explica Bichara, unas cuantiosas pérdidas. Y entonces ahora, con este conflicto que tiene, yo no tengo información muy acabada, sí, a modo general. Sergio Carlos, sí, creo, me imagino que en el programa ha hablado mucho sobre esto, sobre los paneles solares. Tú tienes paneles solares.
Sí, sí, sí.
Y me imagino que has presentado alguna situación. No, cuéntanos
No, yo no he presentado ninguna situación. Las declaraciones que dieron, que para mí resultan ridículas, de que los apagones están provocados por los paneles, por Dios, totalmente lo contrario, si esto le aporta al sistema de electricidad, por Dios, señores, o sea, deberían de promover que todo el mundo tenga los paneles, es una manera más sana de que cada quien pueda ayudar al sistema.
Lleno de sol. Las cosas que yo no comprendo en este aspecto, que tiene mucho que ver con los intereses económicos, es cómo por ejemplo, en las boticas populares, en los centros de asistencia primaria, en los pueblos, en los pequeños hospitales, en los pueblos. Imagínate la importancia que pudiera tener paneles solares en esas zonas, que haya luz, haya baterías donde hasta las incubadoras de niños recién nacidos pudieran mantenerse activas y niños no perdieran la vida si tuviesen este acceso a la electricidad solar.
Requeriría también, aparte, unas baterías que puedan entonces
Para mantenerse cuando no hay luz, o cuando no hay sol, perdón, o de noche. Pero es posible, Sergio. Sí. Memo, es porque me conecté con...
¡Tú también! Porque yo entiendo que no me está viendo, pero yo estoy al lado tuyo, Dominique.
Mi amor, no te pongas celoso. Me conecté con los paneles solar y así como que se me metió un cable de alta tensión. Y volé.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en dos.
Esto es Artículos Tecnológicos en 12 y 2. José Guillermo Cortines y Dominic Fuentes les acompañamos en el día de hoy, dado que nuestros queridos amigos están ausentes, representándonos en Fitur en Madrid.
Y estaremos mañana también.
Así es. Entonces, Cristi, láigate. Nosotros vamos ahora con nuestro querido Hedwig Guerra, quien, representante de Punto Mac, viene a hablarnos de los artículos tecnológicos del día de hoy. Y vale decir que realmente es mi viejo amigo y es la persona a quien yo, sin lugar a dudas, llamo cuando yo tengo cualquier asunto tecnológico que rebosa mi capacidad.
¿Me va a tener que dar el número?
Sí, sí.
Porque todo lo que yo uso definitivamente
Bueno, pero arroba punto Mac, ¿verdad? Es así, ve apuntando por ahí.
Víctor, la verdad no me va a negar, Víctor, mi pana también.
Víctor también, pero yo por el tiempo que tenemos conociéndonos, que venimos desde hace, desde los 90.
Sí.
Exactamente, en donde tú estabas en Mango TV y yo también. Entonces, desde ese momento, se creó esa relación de confianza y
los muchachones.
Verdad es que yo le he llevado un par de bucapié a Hedwig.
Sí, gracias a Dios se han resuelto la mayoría. Sí,
definitivamente. No, yo hasta ahora no te he llevado nada que no se haya resuelto.
Muy bien.
Pero la verdad es que le llevo unos bucapié a veces que él me dice, pero venga.
Ese es nueva,
¿no? Espérate. Y entonces me dice, no, vamos a sentarnos hasta que resolvamos este problema porque, de hecho, me conviene a mí.
también aprender, claro.
Sí, por si otra persona viene con ese asunto, claro, que tú tienes, para yo entonces ver cómo es que yo voy a,
resolver,
a resolverlo. Y, claro, así, y así se ha hecho, y así la verdad es que está siempre en buenas manos cualquier artículo tecnológico que usted tenga. Digo artículo tecnológico, en este caso una computadora, un celular, un reloj, un iPad, todo ese tipo de cosas, porque allá... son personas que se ocupan de resolver ese tipo de problemas. ¿Cómo estás, Edwin?
Todo bien,
ahora que estoy saliendo, llegando al saludo yo.
No, tranquilo, te agradezco esa introducción.
Es el cariño que te tiene.
Es verdad.
Sí, pero hay muchas cosas nuevas en el mundo de la tecnología.
Sí, hay muchas cosas nuevas cada
Cuéntanos
día.
Cuéntanos un poquito hoy, ¿qué nos traes?
Oh, especialmente en el mundo de los rumores de Apple, eso es increíble. Los chimes. Los chimes son especiales.
Se han puesto como la farándula.
Sí, se han puesto muy como la farándula. Empezamos con el primer chisme.
A ver.
Que es, no sé si ustedes conocen el iPhone SE, que es el más económico que se vende hoy en día. Ya va por su tercera generación. Entonces, todo indica que este año va a haber una cuarta generación del iPhone SE. Todo indica, dedos cruzados. Porque con Apple siempre es, hasta que ellos nos anuncian, no se sabe.
Y no se deje llevar, porque cuando se trata de eso, fake news es lo que más aparece.
Es correcto.
Tanto cuando se habla de diseño, cuando se habla de novedades que trae el nuevo aparato.
Correcto.
Todo eso, se llenan las redes y se llenan...
O sea, que se vayan a las fuentes oficiales. Sí, vayan a las fuentes oficiales.
Tiene que ser fuente oficial que luego de que se hace la presentación y que uno se entere.
Exactamente.
Ahora, Edwin, ¿pero qué es lo que está pasando? Que uno compra un celular, yo no sé, no me acuerdo cuál es este, y de repente viene y tienen 5 versiones
más adelante
en 2 años.
Sí,
entonces ya el tuyo no vale 3 cheles con 20 centavos.
Lo que sucede es que todos los años Apple siempre trata de mantener el sistema operativo actualizado anualmente. En el interín del año trata de lanzar 2 o 3 versiones del mismo sistema operativo más actualizado. Entonces ellos siempre como un reloj, todo final de septiembre, principio de octubre, te lanzan un sistema operativo nuevo del iPhone. Uh-huh. Y de las computadoras, de las Mac, generalmente en octubre, noviembre, por ahí. El iPad y el iPhone van más o menos de la mano. Entonces, en el caso actual, tenemos el iOS 18, que es el que está actualmente al
wow,
día.
Ya va
el 18.2.1, si mi memoria no me falla.
Déjame ver cuál es este.
Exactamente.
Déjame, lo que tú vas a hablar.
18.1.1.
Ya vamos por el 2.2.1 del 18. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos sacan el 18 a finales de septiembre. Uh-huh. 18.1 generalmente está en 2 o 3 meses después, de hace diciembre por ahí. Y el 18.2 en este caso salió rápido, salió antes de finalizar el año pasado.
17.6.
Ella está un poquito atrás. Pero nada del otro mundo si te está funcionando bien el teléfono.
Muy bien.
¿Tú me entiendes?
Yo no soy de moda, yo que me funcione.
Si te está funcionando, no hay necesidad de actualizarlo, a menos que tú sientas que tú necesitas algo de la actualización. Claro.
Claro,
hoy en día las actualizaciones son importantes por el tema de seguridad y privacidad. Uh-huh. Léase. ¿Por qué la velocidad de actualizar un sistema operativo? De tener una actualización por lo menos una vez al año, mínimo, una vez al año se actualiza, pero obviamente ellos van un poquito más avanzados que eso y actualizan varias veces durante un año. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay muchos actores maliciosos en el mundo.
Ah, okay.
Y ellos están tratando de buscar la forma de entrar a tu teléfono.
O sea, las actualizaciones son para que la gente que no sabe mucho, porque hay gente que como yo, que no somos tan
expertos. Son para mejoras.
Son para ver los errores, cosas que se pueden mejorar en el sistema operativo del aparato, no es el aparato en sí.
Correcto.
Para que la gente no se confunda que es el modelo.
Corrígeme si yo estoy equivocado, pero desde siempre la plataforma iOS y los equipos de Apple han sido mucho más seguros en ese
hasta
aspecto.
Hasta la fecha, sí.
Hasta la fecha que los demás.
Que los demás, sí.
No andamos con ese afán de los, ¿cómo se llama? De los, ay Dios, que le ponen los seguros, los virus.
No hemos llegado a ese punto, gracias a Dios, con el iPhone todavía. Y esperemos no llegar a ese punto. Pero sí es importante, porque Apple es muy enfocado en seguridad y privacidad. Y ellos cada vez que encuentran un bug, hacen lo mejor posible por solucionarlo lo más pronto posible para su público. Uh-huh. Entonces, tradicionalmente, han tenido muy, dentro del mundo de seguridad, han tenido buenas respuestas. Claro, no son infalibles, nadie lo es. y no hay, ahora actualmente no hay sistema operativo infalible. Eso es, eso no, el que dice usted que ahí no hay forma de entrar en ese sistema, eso es
mentira. El que hizo la hecha, hizo la sospecha.
Siempre hay una forma. Ahora, obviamente depende de qué target tú eres, de qué tan valiosa es tu información. No es lo mismo la información de Edwin Guerra, que yo no soy nadie, para un público...
No diga eso, mi hermano.
No, yo no soy nadie. Aquí no hay nada importante para mí, para personas. Pero si usted es un político, por ejemplo,
sí,
o usted es un
que maneja información delicada,
o una celebridad, pues obviamente tiene que tener un poquito más de cuidado con lo que usted hace.
Ahora, preguntándote así de seguridad y demás, me da curiosidad, hablando de los hackeos y demás, pero cuando son, por ejemplo, hackeos de intervenciones, es a la línea telefónica y obviamente pueden escuchar tu conversación, pero el aparato graba. ¿Y la información?
El aparato no graba no la información.
Donde puedan sacarlo del aparato.
Cuando sea... ¿Cómo te explico? Hay todo tipo de hackeo. Se puede hacer muchísimas cosas en hackeo. En el iPhone no ha habido, hasta el momento, salvo acceso directo físico al aparato, forma de sacar información.
O sea, que una persona venga, te hackee el teléfono, el sistema.
Estamos hablando del sistema operativo del iPhone. Otra cosa son las aplicaciones. Como lo es WhatsApp, como lo es Facebook, como lo es Instagram. Que mucha gente confunde el que me hackearon el Instagram con que me hackearon el teléfono. Me hackearon el WhatsApp con que me hackearon el teléfono.
Y no es lo mismo.
No es lo mismo. Una cosa es una aplicación y una cosa es el sistema operativo del teléfono.
Sí, yo entendí.
Exacto. Entonces... ¿Qué pasa? Sí pueden haber temas con algunas aplicaciones, como Instagram, WhatsApp, etcétera, porque tuvieron hace unos años atrás problemas de hackeo a nivel global y hubieron varias personas que yo conocí de República Dominicana que fueron afectadas. Ellos han mejorado muchísimo su seguridad. O sea, Meta ha mejorado muchísimo su seguridad. Google ha mejorado muchísimo su seguridad también. Están, yo diría que ya hoy en día están más o menos a la par con Apple, por decir algo, obviamente que no puedo cuantificar, sino como sentir en el aire, ¿tú me entiendes? Porque no, obviamente no, cuando hay algo de seguridad no se menciona todo públicamente ni todo privadamente para evitar que se aprovechen de hoyitos, de loopholes dentro de cada sistema o dentro de cada aplicación. Lo que sí se ha conocido a nivel público hasta el momento es que dentro de todos los sistemas operativos que han habido hasta el momento en equipos de comunicación, el iPhone es uno de los públicos más seguros. Obviamente hay sistemas de comunicación privada, que ya eso son otro 500. Pero...
Te veo CD, ¿cómo se mantiene?
Sí, sí, no, estoy igual que tú. Memo ve que se pone la pantalla un poquito oscura y de una vez... No, espérate.
No lo dejo yo no lo dejo que lo haga él. Antes de que
él le da para allá.
Para que no se le apague.
Para que no se le apague. Sí, sí, sí. Un saludo cariñoso a Víctor Prieto, que está escuchándonos.
Está celoso y todo.
No, ese es mi hermano. Es que él y yo tenemos muchos años.
Con celo, dije, cámbiame para que tú veas algún mensaje.
Oye, ¿pero por qué tú viste mi celular? Tú un fraco
atrevido. No hay seguridad, y porque tú tienes el 17.6, es por eso.
Entonces, es bueno que se actualice. Eso es lo más importante. Es bueno que estés siempre al día, lo mejor, mientras más pueda.
Yo tengo que llevar todos mis equipos, la verdad, punto más, como para que me le den un...
Se puede hacer un...
Habla con él, habla con Víctor.
Es que tú sabes que...
Ya que tú no lo vas a cambiar, habla con él.
Ella me tiene de cara a cara.
No, pero él está celoso. Lo que pasa es que estamos locos, pero es un chisme. Salí en la farándula y cosas.
Ah, ok.
Sonó un ching, okay. Pero todavía no lo hemos logrado.
Eso es importante.
Seguimos. Entonces, cuéntame un poquito de las nuevas. Primer vistazo al iPhone.
Al iOS 19, exacto. El sistema operativo del 19.
Ah, ok.
Sí. O sea, hay un pequeño leak de que la aplicación de la cámara, se la estoy mostrando ahora, va a tener aparentemente, eso no se sabe hasta que no lo anuncien 100%, va a tener un pequeño cambio en su. Interfaz de usuario. Obviamente buscando formas de eficientizar cómo tú usas la cámara y ese tipo de e iconografía más reconocible mientras estás usando la cámara. Es lo que aparenta que va a pasar con el iOS 19. Como mencionamos ahorita, el iOS 19 lo anuncian tradicionalmente en junio. y sale.
Wow, falta mucho.
Sí, y sale al mercado tradicionalmente mediados de septiembre o final de septiembre, principio de octubre.
O sea, que ese es el modelo, el aparato nuevo.
No, el sistema operativo. Operativo, que todo el que soporte ese sistema, que esa es otra, el sistema operativo con el tiempo.
¿A partir de cuál?
Va desfasando ciertos modelos.
¿A partir de cuál soporta el sistema 19?
No sabríamos hasta que no lo anuncien, porque eso no está, no está público. Actualmente, el último, el 18, soporta del iPhone XS en adelante. O sea, todo el que tiene iPhone X para abajo solamente llega hasta máximo el 16.
Déjame chequear cuál es el mío, porque yo...
17.6 tú tienes, mi amor.
Si tú tienes 17...
Si tienes 17, eso quiere decir
que subes, puedes subir al 18, sí.
Exacto. Yo puedo subir.
Sí, ya tú puedes subir, claro.
Yo puedo subir. Sí, el que tenga el 17 instalado puede subir al 18. Exactamente.
Okay. O sea, todavía no estás atrás.
Señor, yo realmente esto de que tú me estás diciendo, ese es el único cambio que ofrece hasta el momento esta página.
El que ha salido, tú sabes, medio por rumor.
Sí. Yo, por ejemplo, en la funcionalidad del nuevo botón que trae el 16, por ejemplo, yo no he encontrado en eso algo que realmente me... satisfaga al 100%.
Sí, yo no
ahí, si tú quieres por rapidez darle ahí y abrir la cámara, pero el acceso a la cámara es tan fácil realmente, porque tú no tienes que abrir el teléfono, solamente
claro, le das a la derecha
al iconito, o sea que ya como que eso no me hacía a mí que el cambio fuese realmente que valiera la pena, ¿no?
Sí, yo entiendo que ellos deberían buscar la manera de que sea más útil para el que ya tiene experiencia usando la cámara.
Además tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta que tantos años utilizando la cámara,
uno se ha acostumbrado
con la forma de utilizar en la pantalla los dedos, que poner un botón nuevo requeriría de nuevo como aprender a usar, y eso le quita importancia a ese nuevo.
Es más, entiendo yo, esto es conjetura mía. Es más funcional para alguien que está como nuevo en el uso del iPhone.
Exactamente.
Como un usuario nuevo.
Exacto.
Pero hay muchos usuarios del iPhone y tradicionalmente el que sabe usar la cámara es muy poco probable que use el cámara control. Yo soy uno de ellos. Yo no le encuentro el uso. Uh-uh. Pero, amén. Vamos a ver que ellos... A veces ellos se dan cuenta que no era lo que esperaban, y lo que hacen es que quitan esa funcionalidad. Pasó tradicionalmente con el 3D Touch. No sé si tú llegaste a te acuerdas del 3D Touch. Eso era una funcionalidad que, aparte de que estaba en software, estaba en algunos iPhone, si no me equivoco, en el 6, del 6 al 8 más o menos. Y era una funcionalidad del Touch que ellos después del 10 lo quitaron. Ellos dijeron ya de eso no hay forma.
Antes de terminar esta parte, Edwin, yo quería preguntarte cómo tú ves el desarrollo de Apple Intelligence.
El desarrollo de Apple Intelligence, por lo que yo he visto en inglés, porque ahora mismo solamente está disponible en inglés, me lo encuentro práctico en el sentido de herramienta para poder summarize, condensar una información que se quiera enviar vía correo electrónico o que se quiera enviar por mensajes en inglés, porque todavía en español no está disponible. Entendemos que va a estar disponible, con Dios mediante, cuando salga la versión del 18.3, que hasta el momento se vislumbra saldrá aproximadamente en marzo. Esto es conjetura, porque todavía no han dicho nada oficialmente de cuándo va a estar en español.
Okay.
Es conjetura total. Lo que sí es seguro 100%, yo tengo mi computadora en inglés, y eso sí es algo soportado. Si tú tienes tu computadora en inglés y la tienes como que estás en Estados Unidos, él te permite activar el Apple Intelligence en la computadora.
A mí sí me gustaría que en algún momento la misma Siri se haga como Alexa, que es habla español inglés y tú le puedes hablar
que sea bilingüe, claro.
Sí, es bilingüe. Hasta ahora eso no ha ocurrido.
Hasta ahora no, porque está absolutamente en inglés aquí, pero tengo entendido que cuando ellos están yo sé que ellos están trabajando para que sea multilingual, igual que el teclado. No sé si tú fíjate que a partir del 18 tú puedes tener inglés y español en el teclado indistintamente. En un solo paquete. O sea, que yo entiendo que están trabajando para eso.
Venga acá, hablando de otro punto.
No, nada.
Sí.
Okay.
No, el tema, ahora viene otro tema.
Ok, dale.
No te confundas.
No, está bien.
No, ¿puedo decir?
Ella está haciendo enseña, que tú no
me estás haciendo marioneta. Eso. Ah, sí, ya, ya. Pues déjame preguntarle la última. No, la última, por favor. Sí, chiquitico.
Dale.
Es chiquitico. Y si yo quiero, y si hay una llamada que yo quiero bloquear.
Todo perfecto.
Se puede bloquear, claro. Una llamada entrante.
Tú puedes, si tú le das al botón de encendido, uh-huh. Él te va a dejar de sonar el teléfono, y si le das dos veces como clac, clac, uh-huh. te tumba la llamada. Uh-huh. Pero no te la va a bloquear per se. Tú tendrías que entrar a la aplicación de llamada, uh-huh. elegir la I que dice al lado del número, uh-huh. tú le das la I de información, y abajo te dice bloquear este número. Entonces tú vas a bloquear y ya de ahí en adelante ese número específico
no entra más.
No entra más.
Mm. ¿Tú viste?
Sí, pero telemarketers utilizan muchos números, así que no, si ese es el...
Hay una opción muy buena que está en ajustes, que te dice bloquear todas llamadas de número que no conozco. Si tienes tu número en contacto, pasa, y si no, no.
Pero si te están llamando por un negocio, es un problema.
Ya, eso es un problema.
Jesús, muchísimas gracias por esta intervención en Artículos Tecnológicos aquí en 12 y 2.
Gracias a Punto Mac. Nos vamos con una cancioncita. Pero señores, mañana nosotros vamos a volver. Nos van a tener que aguantar 2 horas y media a Memo y a mí. O sea que nada, o sea, es así. Porque es que esta gente se fueron.
Con Dios, Dios mediante.
Dios mediante. Gracias a Dios. Yo te amo y te adoro.
Gracias a Dios.
Y eres una estrella profesional, espectacular, con luz propia, y todo el equipo aquí también. O sea que nada, felices de tenerlos a todos en sintonía y haber compartido con ustedes este sustancial programa del día de hoy. Y pero será hasta mañana. Hasta mañana.
Ella, dame la pastilla, señores. Hasta mañana.
No estoy medicada.
Tráeme el agua para darle la pastilla a la niña.
Córtale el micrófono, por favor.